No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, pasan 3 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes 12, en esta semana lluviosa. No llueve en estos momentos en el Parque Rodó, pero los pronósticos, las advertencias ya están, incluso la advertencia naranja en este momento aquí sobre Montevideo, o casi sobre Montevideo. Todavía no llegó a Montevideo, viene desde el litoral, lluvia en Buenos Aires hace un buen rato y fuerte. Inestabilidad, pronóstico de lluvias y tormentas para todo el territorio nacional en diferentes momentos y magnitudes, pero durante todo el día y hasta el jueves de noche, podríamos decir. Recién el viernes empezaría a mejorar un poco la cosa con menos probabilidad de lluvia, así que estamos en el medio de esta semana con inestabilidad atmosférica y muchas lluvias por delante. Ayer el Frente Amplio emitió un comunicado, la mesa política del Frente Amplio, sí, ¿no? La que emite el comunicado, de los que vamos a agarrar de una partecita para no meternos en el fondo del episodio. En el fondo no, porque todavía está, bueno, en la superficie, ¿no?
Sí, pero en la fachada, en la estridente fachada del episodio.
Del, sí, episodio de Orsi, lo que dijo Romina Celeste, lo que ya contestó Orsi, la acusación, si es redes, si no es redes, si es solo redes, si hay trolls. Pero en la declaración de la mesa política, no estoy quitando la importancia a eso, por las dudas, aclaro.
Pero para ir a un punto.
Para ir a un punto de la declaración que me parece clave, y de fondo, y de mediano y largo plazo. El Frente Amplio habla de que existe un financiamiento transparente, dice. Voy a leer todo el párrafo, pues si no queda un poco perdido. Dice, en este sentido reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una campaña electoral sin agravios, con un debate respetuoso, elevado, donde se contrapongan ideas, proyectos de país y en la que exista un financiamiento transparente. Vale aclararle a la población que lea esto que no va a existir un financiamiento transparente ni del Frente Amplio ni de ningún partido político en las internas. De hecho, va a ser todo opaco, opaquísimo, a no ser que alguno tenga ganas de decir esto es lo que yo gasté.
Sí, va a informar lo que quiera y nadie lo va a auditar.
Lo que se le cante va a informar. Ni lo que hace Vergara, ni Lima, ni Orsi, ni Cose, pero tampoco lo que hace Delgado, Raffo, Gurméndez, ahora H, que no tenemos la más pálida idea de quién le va a poner la plata, ni cómo, ni cuándo, a nadie. Sabemos quién le está poniendo la plata, cuánto le sale el cartel, cuánto le sale... Nada, porque la ley de 2009 que está vigente no incluye las internas. Entonces, pedir un financiamiento transparente cuando no hay reglas para ello es pedir buena voluntad de quien quiera, que de hecho no lo están haciendo. No es que cada acto del Frente Amplio nos digan esto fue así, este cartel que colgamos salió tanto, lo de ayer de cosas, tampoco los otros partidos, ¿eh? No estoy señalando al Frente Amplio porque el cartel, el comunicado es del Frente Amplio. Incluso se quedaron, sí, a medio camino con una ley en noviembre que fue un episodio que yo le llamaría de arrebato post-Marcet. O sea, dije, Marcel, financiamiento partido, votemos media sanción rápido a aquella ley que estamos hace 4 años trabajando, y armaron rápido algo mejorcito de lo que tenían, pero se quedaron ahí en la mitad de camino.
Sí, y tampoco va a ser transparente si esa ley se aprueba. Pongámosle que seamos muy optimistas y que esa ley se apruebe. Tampoco va a incluir las elecciones internas de este ciclo electoral, sí, el que viene, pero va a seguir sin ser transparente la campaña electoral hacia las internas. Y si lo miramos de alguna manera crítica, tampoco hacia las elecciones nacionales, porque nosotros hemos denunciado violaciones a la normativa vigente, que es de 2009, y la Corte Electoral no ha accionado,
ni siquiera necesita investigar, necesita reunir la voluntad política de esos miembros para decir, epa, acá hay una violación flagrante de las reglas básicas de financiamiento de los partidos políticos, y no lo ha hecho.
O sea, con ley o sin ley, la campaña electoral no va a tener un financiamiento transparente.
Claro, y mucho menos las internas, porque ni siquiera, sí, tenés la obligación de una declaración jurada que alguien podría mirar, podría, desde un ciudadano común, porque esto lo abre la Corte Electoral, a un periodista, porque es un ciudadano común que era un periodista también, ¿no?
Sí,
somos más que los ciudadanos.
No,
cierro este paréntesis, después lo discutimos.
Quería completar algo en la lectura de ese párrafo del Frente Amplio, que sí, parece por el contexto en el que está utilizado esta idea del financiamiento transparente, utilizado mucho más como un tiro por elevación para sugerir que hay alguien operando del otro lado, bueno, como han sugerido los dirigentes Frente Amplistas, que por una reivindicación realmente sentida del financiamiento transparente. En el contexto en el que está, parece mucho más puesto en función de sugerir que hay alguien poniendo plata en función de una campaña sucia en tiendas adversarias, en principio, que es lo que ha sugerido el Frente Amplio con este episodio, que a levantar la bandera de la transparencia del financiamiento de la política.
Hay lo que sí, porque se ata a declaraciones de Pereira y de Orsi. No, de Fernando Pereira llamando a Orsi, no lo estás diciendo de cualquier lado, pero se contrapone absolutamente con su propio párrafo, que pide un debate respetuoso, elevado, no se contrapongan ideas.
Sí, en la última frase hay un tiro por elevación, que además es evidente que por más férrea que sea una ley de financiamiento de la política, este tipo de maniobras se van a seguir haciendo por afuera. Nadie va a declarar, ay, en Granja de Troll tengo tanta plata.
Claro, le puse tanta plata a alguien para que tire una noticia, eso no va a ir por la ley de financiamiento, nadie va a declarar eso. Entonces es parte del debate elevado decirle a la gente la verdad, que no van a tener financiamiento transparente porque no se han puesto de acuerdo desde el 2009 a esta parte en tener financiamiento transparente. Y esto, en No Tocan Nada, es tema permanente desde la ley de 2009, y en la política es tema solamente cuando surgen episodios como el de Marcet o el de Sartori, que aparece en campaña, cuando se asustan. Sí. Es tema cuando se asustan que les pueda quitar un voto, nada más, sean sinceros. Ahora se asustaron, entonces tiran financiamiento, se asustan, dicen, uy, esto que se le viene ahora, sí, financiamiento. Tiremos financiamiento y todos, porque también en la coalición, que no había armado en ningún momento aquella ley durante todo este periodo, cuando vino el de Marcet dijo, oh, vamos a ponerle un poquito, ¿no?, de trabajo a esto, y sacamos media sanción que, como decía José, tampoco va a servir.
Demos una señal.
Sí, bueno, estamos llenos de señales. El punto es que, además de que las señales son confusas, acá me parece que hay una maniobra que entrevera un poco más las cosas con la población. Porque le está diciendo, quiero un debate transparente, respetuoso, si no le estás diciendo todo sobre la transparencia. Ese es un punto, no le estás diciendo, en realidad no nos pusimos de acuerdo y no va a haber transparencia.
Estamos lejos de tener normas realmente con alguna chance de incidir en los riesgos potenciales que rondan el tema del financiamiento de los partidos políticos.
Sí, utilizado en ese contexto simplemente es una argucia para salirte de esta situación y no es un argumento real, un interés real y legítimo del sistema político. Otra vez la misma historia.
Sí, como comisión con Marcet.
Claro, es otra vez la misma historia, ¿no? No es el interés real en este tema, sino que es la utilización de este tema para salir de otra situación.
No toquen nada. Medicina personalizada. 30 años evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy.
Joel, ¿hay granizo? Me pregunta alguien acá. Acá no, pero no puedo descartar que haya en algún
¿hay granizo?
Momento.
Es una forma graciosa igual de preguntarlo.
Hay granizo.
Acá no, pero bueno, estas tormentas puntualmente fuertes siempre incluyen de Inumet, la de y granizo.
Probabilidad granizada.
O sea que podría haber. Política de mediano y largo plazo, esta que vamos a hablar ahora continúa, se mantiene.
Sí, Ceibal, estamos hablando de lo que se conocía en su momento como el Plan Ceibal, ahora se llama Solo Ceibal, el proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea.
Ay, me había olvidado del coso hasta ayer.
Claro, sí, yo también.
Busqué el decreto del 2007 y dije, mirá la sigla esta.
¿De dónde venía?
Pero sí, me la preguntaban rápido y no la sacaban.
No, yo tampoco. Sabía que era una sigla, pero no recordaba cuál era. Bueno, pasaron 17 años desde esta política que todos conocimos como la que entregaba las computadoras a los escolares. Vamos a ver cómo sigue 17 años después con la gerenta general de Ceibal, Fiorella Jaime.
Que está hace rato también.
Sí,
viene
desde el inicio.
Desde el inicio.
No como gerenta general, pero sí.
Pero bueno, conoce el Ceibal desde el inicio, así que está bueno contar un poco cómo se trascienden los gobiernos y los colores partidarios y políticos, porque recuerden que esto era de Vázquez también, ¿no? Okay. Cuando vino Mujica, lo puedo mantener, había discusión, lo dejamos acá, lo pasamos allá, dónde está ubicado el Ceibal, pero hoy en día se mantiene.
Sí, todavía recuerdo escenas de un día con una luminosidad parecida a la que tenemos ahora en la localidad de Cardal. No sé si te acordás, Joel, que
la
fuimos para mí que estaba medio nublado y sí, nos fuimos ser, ahí no, al interior no de Florida a la escuela donde se entregaron las primeras computadoras. Estuvimos ahí en una clase con la maestra, con los niños.
Sí, estuvo precioso. Esa jornada eran las verdes, que hoy en día a la distancia parecen como medio de juguete. comparado con las tablets que
la
entregan hoy.
Y bueno, ha ido un poco asaltado la tecnología en este tiempo.
No, pero porque tenían un formato más así, pero funcionaban para lo que tenían que funcionar en un principio, que era acceder a esta tecnología, más al hardware que al software al principio. Después fue incorporando programas, ¿no? Y ahora vamos a preguntar a Fiorella qué es lo que fueron incorporando, cómo avanzó el Ceiba.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Un poco más temprano leíamos parte de aquel decreto del 18 de abril de 2007 con el que se creó el Plan Ceibal, ¿no? Creas el proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Y ahí decía la finalidad en el artículo 1, ¿no? Con el fin de realizar los estudios, evaluaciones y acciones necesarios para proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil. Enseguida viene un decreto que del año siguiente que aumentaba a también a las escuelas privadas y fue creciendo y fue siguiendo el Ceibal, que hoy señala en su página: promovemos la integración de tecnologías digitales a la educación con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, inclusión y crecimiento. Bueno, otra política pública que trascendió gobiernos, esto queda claro, lo sabe buena parte de la población, si no toda la población. El Plan Ceibal nació en 2007 y continuó aplicándose, así que vamos a hablar un poco de este tema y de la trayectoria del Ceibal con su gerenta general, Fiorella Jaín. Fiorella, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Fiorella entró al Ceibal hace mucho rato, ahora nos va a contar cuándo, pero desde 2016 que es gerenta general, es ingeniera electrónica. ¿Y empezaste en el Ceibal en qué momento? ¿El Ceibal empezó en 2007? ¿Vos cuándo?
En el principio, el primer día. Yo estaba trabajando en el LATU cuando arranca Ceibal, cuando surge el anuncio de Ceibal. Yo fui jefa del departamento de electrónica del LATU. Estaba trabajando en ese momento en los ensayos para el sistema STM, que el LATU estaba encargado de eso, sí. Mis hijas no pueden creer que no existía la tarjeta del ómnibus en un momento, pero bueno, sí.
Perfecto.
En esa época. Y bueno, y surge el anuncio en diciembre de 2006 del presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, y le encomienda al LATU la implementación técnico-logística, ¿no? Que es lo que un poco lo que decía el decreto de abril que vos estabas leyendo. Y bueno, yo estaba ahí en el equipo de LATU y bueno, y junto a otras personas también de LATU en otros roles, me integré ya desde el principio.
¿Cómo y en qué y después cómo seguiste? Por lo menos entras en titulares de esta larga trayectoria tuya ahí adentro.
Mirá, los primeros años, que todavía no había institucionalidad, de no existía Centro Ceibal, que fue creado en febrero de 2010, estaba en mi doble rol de ser jefa del Departamento de Electrónica de LATU y ser responsable del área técnica de Ceibal. En ese momento los desafíos técnicos que teníamos eran principalmente la red de Wi-Fi que había que instalar en las escuelas. Desde el principio, una decisión que se tomó en ese momento era proyecto Ceibal, era que no entregáramos laptops si no había wifi en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que tuviéramos que tener un cronograma muy muy intenso para hacer ese despliegue en todo el país, en todos los salones y bueno, y también en los contenidos que venían de las laptops en esos momentos, o sea, sobre todo lo que permitía hacer la gestión de las laptops.
Ese fue el arranque.
El software de base.
Bien, ese fue el arranque.
Ese fue el arranque.
Bien, y después, ¿cómo fueron tus pasos dentro de Ceibal? Acompasándote también, me imagino, a lo que fue creciendo el Ceibal.
Bueno, sí, exacto.
A Centro Ceibal, en fin, ¿cómo fue siguiendo?
Exacto, sí, en el 2010, ahí, bueno, elijo quedarme full time en Ceibal y abandono el LATU. No nos fuimos muy lejos, estamos ahí enfrente. Mantenimos muy, muy buen vínculo. Y bueno, sí, ahí fui gerenta de operaciones, que empezamos a formalizar un poquito más la estructura. Y después, en el 2011, pasé a ser subgerente general también. Y bueno, y en el 2016, gerente general.
Gerente general. Y hoy en día estamos hablando de un Ceibal que perduró ¿no? Un ceibal, como le llaman, ¿no? Que continúan los gobiernos. ¿Cómo viste vos? Yo no te hablo, quiero hablar de política partidaria, quiero hablar de cómo se ve desde un lugar como el ceibal los cambios de gobierno. Uy, esto se va a frenar, esto se va a acelerar, esto no va a seguir, porque podía quedar esa duda también, ¿no?
Bueno, sí, eso siempre. Yo creo que nosotros tenemos mucha... Creo que en la población hay mucho apoyo hacia Ceibal, independientemente, como vos decís, del tema partidario. Justo nosotros hacemos periódicamente encuestas de opinión pública para ver, bueno, distintos aspectos, y justo ahora estamos procesando la última, y estamos hablando de que un 94% de la población, o sea, adultos mayores de 18 años, consideran que es relevante o muy relevante Ceibal para el futuro de la educación. Entonces creo que hay como una... es muy extendido el apoyo, y eso creo que siempre también ayuda. Y bueno, y lo otro es que tenemos, creo, bien separado lo que es la parte técnica y de gestión con la parte más política y de dirección. Entonces, creo que eso también juega a favor, porque, bueno, cada nuevo directorio, cada nueva administración tendrá sus énfasis, sus lineamientos, pero después, bueno, hay un equipo que se mantiene para todo lo que es la implementación y que le va dando también como esa unidad.
Pues ya sea amplio apoyo de la población, las encuestas que hacen. Si uno escucha al sistema político también hay un amplísimo apoyo. Es muy difícil encontrar mucha crítica a Ceibal. ¿Cómo es el apoyo presupuestal? El dinero que tiene, unos 3.000 millones de pesos anuales, ¿es lo que necesita el Ceibal? ¿Está bien?
Bueno, yo creo que en relación a lo que es el presupuesto de la educación, está bien. Sí, a mí me gustaría capaz en algún momento poder tener más... quizás un poco más de presupuesto para algunos proyectos específicos, pero bueno, también creo que es parte de la explicación de por qué subsistimos por 17 años, ¿no? O sea, yo creo que si tuviésemos un presupuesto totalmente desequilibrado con respecto a lo que es el de la ANEP, o sea, nosotros representamos menos del 5% del presupuesto de la ANEP. O sea, en nuestros 17 años de existencia, si sumamos todo lo que gastamos, no es lo que gasta en un año la ANEP. Entonces creo que eso nos hace sustentables de alguna manera y nos hace viables. Entonces, nos tocó en 2020, como a todos los organismos, la reducción del 15% en gastos, tuvimos que ajustar y nos adaptamos para eso. Después tuvimos hace un par de años, en una rendición de cuentas, una partida especial para un programa específico de ciencias de la computación en bachillerato. O sea, nosotros hasta ese entonces en bachillerato no estábamos teniendo programas, y bueno, a partir de ahí, ya el año pasado y este año también está previsto, estamos entregando 10.000 computadoras en bachillerato a aquellos estudiantes que hacen cursos de ciencias de la computación.
Entonces, y ahí están marcando desde primer año de escuela hasta el bachillerato en este momento.
Sí, en distintas modalidades.
No, claro, digo, pero sí, llega, con estas 10.000
tablets. Hubo un cambio en la ley incluso para que, bueno, extendiéramos ahí nuestro alcance.
Bien. ¿Cómo podrías explicar hoy, después de estar 17 años en el Ceibal, qué es el Ceibal hoy? Aquel plan que empezó entregando las computadoras chiquititas verdes, las notebooks verdes que veíamos todos. ¿Qué es el Ceibal hoy, si tenés que definirlo?
Sí, muy difícil explicar y transmitir eso. El ministro de Educación la otra vez contaba, bueno, o él explicaba, como que Ceibal son 7 empresas diferentes en una, porque es, por un lado, como una empresa de logística y de tecnología, por otro lado una de telecomunicaciones, por otra parte una de contenidos, por otra una de formación docente, desarrollo profesional, por otro lado un centro de innovación, por otro lado todo lo que es el trabajo en datos y en ciencia de datos. Entonces, a veces cuando queremos contar un poco qué hace Ceibal hoy, es difícil. Nosotros, bueno, nos sentimos, y bueno, eso quedó también en la ley y está en nuestra página, ¿no? El centro de innovación tecnológica en pedagogía para al servicio de las políticas educativas del Uruguay. Y bueno, y eso es lo que estamos construyendo. Entonces, trabajamos muy de la mano con ANEP, pero en general con todo el ecosistema educativo. Eso implica también el MEC, el INED, el INEFOP, o sea, todas las instituciones que tienen que ver de alguna manera con la educación. Estamos siempre buscando nuevos programas que puedan ser escalables, o sea, que podamos llevar a todo el país. usamos la metodología de pilotos, pero solo si sabemos que tiene chance después de expandirse. Si no, tampoco tiene como mucho sentido.
Es escalable después, lo que decíamos,
claro,
recién.
Exacto.
¿Algún ejemplo de piloto que hayan usado y que sea escalable para que la gente entienda y sea tangible?
Bueno, por ejemplo, el año pasado instalamos 180 pantallas interactivas en los salones de primero y segundo de las escuelas, acompañando lo que fue la transformación curricular, que establece una de las 10 competencias que establece es pensamiento computacional. Nosotros veníamos trabajando en pensamiento computacional en cuarto, quinto y sexto de escuela, con un programa que donde profesores remotos se conectan a través de la videoconferencia en los salones de clase. Entonces, cuando sale la competencia en pensamiento computacional, quedamos muy contentos, dijimos, bueno, vamos a poder apoyar con nuestro programa que ya tenemos, pero la implementación arrancó en primero y segundo de escuela. Okay. Nosotros no teníamos nada previsto. Entonces lo que hicimos para acompañar, bueno, fue primero un curso para las maestras de inicial, de primero y de segundo, que tuvimos, la verdad, un curso de 120 horas, bastante pesado, en línea, tutoriado y con entregas. Tuvimos 926 que terminaron con la entrega final.
¿926 maestras que lo terminaron?
Sí, sí, sí. 3.000 arrancaron.
Ahora, mientras a veces hacen doble turno, además, sí. Me imagino, de maestras, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero es que había mucha avidez por ponerse
a punto.
Y entonces, bueno, dentro de ese público de maestras que estaban haciendo el curso, elegimos 50 escuelas en distintos departamentos y ahí instalamos estas 180 pantallas interactivas que tenían cargado ya dentro Scratch Junior, que es una aplicación que permite hacer de programación en bloques y que está pensada para los más chiquitos. Entonces, las maestras habían aprendido a usarlo y a integrarlo en su propuesta en el curso, y estaban usando también la pantalla. Después, por supuesto, lo usaban para Biblioteca País, para CREA, para todas las actividades, ¿no?
Pero estaba, o sea, en clase esa pantalla ahí, para
sí, sí, sí,
interactiva.
En cada salón de primero y segundo de esas 50.
¿Y cómo funcionó?
Bárbaro. Entonces, a partir de eso hicimos una licitación que terminamos de adjudicar ahora hace un mes más o menos, y estamos comprando 1.100 pantallas más para instalar, y esto es, bueno, además es parte de un convenio que tenemos con ANEP para hacer esta línea.
Bien, es un buen ejemplo reciente.
Sí, sí, y es medio
que
nuevo.
Por pilotos que pueden ampliarse, que es lo interesante, no tirar, claro, un piloto en algún lugar sin saber si es, o por lo menos sin proyectar que eso pueda tener un crecimiento.
Sí, de hecho nosotros nacimos con un piloto que fue en Cardal, fue una escuela, fue un pueblo donde empezamos, y bueno, cuando eso funcionó ahí fue que expandimos, ¿no?
Vos hablabas recién de una encuesta que muestra, sí, la aprobación que hay en la gente del plan, bueno, de lo que fue el plan, lo que hoy es Ceibal. Lo conocimos todos por la entrega de dispositivos que ya hablamos, pero también, vos nos mencionaste recién, hay un montón de programas y herramientas que están abiertas, que son de Ceibal, que están abiertas para la población. Primero, ¿qué tanto sabe la gente de la existencia de esas herramientas? Y segundo, ¿cuáles destacarías de las que están ahí para acceso de todos?
Bueno, un poco por eso es que hacemos las encuestas, para también ver dónde tenemos que hacer más énfasis en la comunicación. Yo creo que Biblioteca País, que creo que es la herramienta que tenemos así a disposición para todos los uruguayos, ¿no? O sea, con la cédula de identidad ya se puede ingresar. Tenemos de repente 400.000 usuarios diferentes en la ciudadanía, pero seguramente podría ser mucho más aprovechada. Yo creo que ahí también a veces hay como esa falta de conocimiento de que está a disposición y que tiene, bueno, 10.000 títulos y que no son solo educativos, ¿no? O sea, está la sección educativa, que esa, bueno, está restringida para los estudiantes. Ahí, el año pasado, por ejemplo, de los 66 libros de texto que teníamos el año pasado a disposición, tuvimos 95.500 préstamos. Entonces, los estudiantes yo creo que lo aprovechan mucho, los docentes también hay una sección para docentes.
¿En primaria, primaria y secundaria?
Los libros de texto son de secundaria, de toda la educación media, ¿no? Secundaria y UTU, sí.
Perfecto. Porque es interesante, porque tenés ahí una posibilidad incluso de costos, ¿no?
Sí, claro.
Una posibilidad gratuita de acceder a textos que a veces se pasan de una generación a otra, pero que están ahí virtuales y que a veces hay poco conocimiento de eso.
Sí.
Que hay poca difusión, no llegó todavía esa información, porque es distinto también.
No, los libros de texto en realidad, 95.500 préstamos, me parece que, bueno, por lo menos es razonable, nos parece. Sí, podría tener más. Yo creo que en lo que hay más desconocimientos en la población general, de que, bueno, pueden tener libros, novelas.
Claro, que hay literatura disponible.
Disponible, para ahí va.
¿Cuál es el fin ahí con del Ceibal? ¿En esa ampliación a un público general fuera del ámbito del aula? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, en realidad es que ya teníamos la plataforma disponible y era como que con muy poquito más, o sea, comprando esos libros que se podía poner a disposición de toda la ciudadanía. Entonces era como...
No,
como un...
¿Por qué no?
Claro, no, y sobre todo también para eso de la lectura compartida en el hogar y los hábitos, y bueno, es parte de las líneas que se tratan de impulsar.
Interesante. Entonces, si vuelvo a los orígenes, con Fidel, que está desde los orígenes ahí en el Ceibal, hay mucha gente que todavía lo identifica con la entrega de una tablet, ¿no? ¿Está bien lo que te digo?
Sí.
Ceibal es la entrega de una tablet y algún programa, Matific, ¿no? O Matfic, no se me acuerdo cómo se llama ese de matemática, algún programa. ¿Puede pasar que aún quede reducido en cierta población, no sé, las encuestas que ustedes hacen a eso?
Sí, sí, sí. Hay parte que solo ven la entrega de las laptops. Yo creo que en la pandemia fue, bueno, claro, fue una ventana que tuvimos los padres en general en todo lo que es la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que ahí se pudo apreciar más en las familias todas las posibilidades que tiene. O sea, lo que vos decías, Matific, que es la plataforma de matemática para en escuela, pero también Crea saltó a la fama en la pandemia. O sea, ahí de este... Es impresionante cómo se universalizó.
Hay capaz que los programas de desarrollo del Ceibal se vieron beneficiados, vamos a poner entre comillas, con la pandemia, ¿no?
Sí, es horrible decirlo así, pero...
Pero la expansión de eso se vio beneficiado porque la gente...
Sí, creas el aula virtual, digamos, lo que posibilitó compensar la falta de presencialidad, digo, para los que no sepan, explicar un poco qué es Crea.
Exacto, exacto. Nosotros... teníamos CREA, que ya estaba funcionando hace unos años, pero para que tengan una idea, en 2019, en marzo, teníamos 20.000 ingresos diarios y a partir del 16 de marzo de 2020 pasamos a tener 200.000 ingresos diarios.
¿Y hoy cuánto está?
Bueno, hoy, si lo medimos en uso semanal, que tiene más sentido... Sí. Nosotros, si en el 2019 teníamos un uso semanal de 100.000 estudiantes... O sea, esos 20.000, capaz eran 20.000 el lunes, el martes, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Se sumaban 100.000 porque eran todos distintos. En el 2020 pasaron a ser, 2020 y 2021, en época sí. de la pandemia, 500.000 por semana.
Sí.
Pues, o sea, si bien eran 200.000 por día, se repetían porque iban muchos días. Y ahora, 2022, 2023, estamos en 300.000 por semana. O sea...
Bajó, al nivel...
Exacto,
digamos.
Exacto, con lo cual es razonable, porque son contextos distintos y son usos distintos de las herramientas.
No, y por suerte hay aula presencial permanente. Y claro, ahora, ¿cuántas tablets hay hoy de Ceibal en la educación y de qué grado a qué grado? Primero de escuela hasta esas 10.000.
Tablets y laptops, ¿no?
Tablets y laptops, está bien.
Mirá, nosotros lo que hacemos todos los años... Es, y eso es una cosa que se mantiene desde hace 17 años, sí. Y yo creo que es de las cosas que en el exterior, o sea, cuando salimos y hablamos con colegas, llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, esa continuidad en una política de entrega de dispositivos, ¿no? O sea, no hay otra continuidad así en la región. Nosotros lo que hacemos cada año es, en primero de escuela entregamos tablets. En tercero de escuela cambiamos esa tablet por una laptop. Y en séptimo... les cambiamos la laptop ahora por otra laptop. Eso es parte también de ese refuerzo que recibimos. Antes cambiábamos por una tablet, ahora estamos, ya el año pasado y este, cambiando por una laptop. Y después tenemos el programa de bachillerato, que el de bachillerato ya no es tipo uno a uno a todos los de la educación pública, sino que es para los 10.000 que hacen el curso.
Es interesantísimo. Yo ese dato no tenía. Esa periodicidad de entrega anual se cumple desde hace 17 años, desde que arrancaron. O sea, en 2008, que fue el segundo año, lo empezaron a hacer de esa... Bueno, primero tenían que llegar a tercero los primeros. Está bien, sí, los primeros que la tenían porque no tenían... ¿Y hoy cuántos dispositivos hay en la vuelta, para decirlo de forma vulgar? ¿Tienen idea? Te maté con la pregunta, papá.
No, a ver, sí, en la vuelta, y ponele que más o menos usables, estamos hablando de unos 700.000. Nosotros los que decimos que damos soporte son los que están desde primero de escuela a noveno, que son unos 550.000, también con sus docentes. Y bueno, yo qué sé, hemos entregado más de 3 millones de equipos. Este año estamos entregando 185.000 equipos.
Te pregunto a partir de una pregunta de una madre de Analía, sí, que dice: soy madre de nomás, dos ya salieron de la escuela y tengo otra en sexto, o sea, madre de tres, con amplia experiencia, y tiene otra en sexto con el Ceval. Si la adopción de las docentes, dice ella, siente que es bajísima. ¿Y qué sentís vos? A ver si se entiende, en 4 horas hay que dar el programa, música, educación física, talleres, no le está pegando a las docentes, siente que tiene mucha cosa para después adoptar algo más allá de Matific y alguna cosa del Ceval. ¿Qué sienten ustedes del Ceval? Pregunta ella.
Bueno, yo creo que hay bastante adopción, quizás no de toda la oferta que está disponible, pero creo que cada docente elige qué de Ceibal utiliza. No sé, nosotros tenemos el programa de Ceibal en inglés, en cuarto, quinto y sexto de escuela, donde tenemos 3.300 grupos, o sea, 3.300 maestras que están en esos grados usando el programa. Tenemos pensamiento computacional que superó en cantidad de grupos a Ceibal en inglés el año pasado, que estamos en 3.700 grupos también en cuarto, quinto y sexto. Tenemos, bueno, ahora, como te decía, este programa de pensamiento computacional para los más chiquitos, que también tuvimos una adopción bastante grande. Después tenemos en UTU, por ejemplo, muchas veces usan o buscan los programas de ciudadanía digital que tenemos a disposición. Entonces, capaz que bueno, y tenés maestras que son héroes, ¿no? O sea, heroínas. También existe. Nosotros hacemos un reconocimiento todos los años. Tratamos de hacer como Spotify, que te dice, bueno, cómo fue tu año en Ceibal, y te dice, bueno, el uso de tus de las plataformas. Y destacamos a los 800 docentes que más utilizaron, bueno, alguna plataforma. Eso les mandamos también un mail y un agradecimiento. Entonces tenés docentes que, yo qué sé, de repente tienen un Ceilab, te hacen, que el Ceilab es como un laboratorio maker, o sea, donde tenés otras tecnologías, tenés las impresoras 3D, tenés, bueno, haces otras cosas, te usan Minecraft, te usan, bueno, participan en las Olimpiadas de Robótica, te hacen todo, y después tenés docentes que capaz que, yo qué sé, usan, bueno, los recursos educativos de aprendizaje y usan en alguna unidad, o usan, yo qué sé, el libro de 1930, es muy heterogénea.
Hay un seguimiento, obviamente, del plan. Vos hablabas de transformación educativa, sí. Ahora ingresa el pensamiento computacional, o sea que desde los primeros chicos, desde el año pasado, tienen que ir a pensamiento computacional y pueden usarlo. Y hay otras herramientas que depende de cada docente y cómo esté dando. ¿Ahí cuánto pensás que influye el centro educativo? Digamos, la comunidad educativa, desde la dirección.
Sí, influye. Tenés de todo, ¿no? Pero sí, en general, pero eso lo ves en todos los aspectos. Vos ves algunas direcciones donde entras al centro y ya ves la impronta, ¿no? De la dirección, del equipo de dirección.
¿Qué se puede hacer? ¿En el interior, en una escuela chica o en una escuela grande aquí de Montevideo?
Sí, sí. Eso es muy visible en aspectos que no son solo los de la tecnología. La tecnología es un aspecto más que se ve también con esa impronta. Y bueno, y también tenés docentes que generan esas comunidades, muchas veces que también convencen al equipo de dirección, que a veces está un poco más escéptico. A veces también pasa eso, que cuando empiezan a dar los resultados, se entusiasman, y eso contagia mucho al centro educativo. Digo, nosotros con todo lo que es los Ceilab, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero el aprender haciendo un proyecto que implica algún robot, que implica la construcción, el trabajo en equipo y el resolver un problema que les interesa a los chiquilines, engancha mucho a algunos chicos que de repente en otras propuestas quedan más dispersos, y cuando las maestras ven ese cambio, ya no hay que hacer nada para la venta, digamos.
¿Se
usan
esos laboratorios que instalan con apoyo del Ceibal?
Sí, sí.
Y los docentes, pero a veces eso significa también horas fuera del aula, ¿no? Horas docentes fuera del aula y horas, en el aula.
No, eso en general es una propuesta integrada, justamente lo que nosotros tratamos tanto en pensamiento.
Me quedo más con experiencia secundaria, capaz que eso lo hacen por lo que está, pero en primaria es en el aula.
Sí,
está bien.
Sí, sí. A veces salen del aula, pero en el horario.
En el horario. Sí. Eso es Ceilab. ¿Cuántos laboratorios de Ceibal hay hoy de esos Ceilab?
Hay unos 120 en todo el país.
Queríamos charlar con Fiorella Jaime en esta línea de seguir con políticas públicas de largo plazo. Recién decía, se sorprende en el exterior con la periodicidad de entrega de los dispositivos, pero eso es solo una parte del Ceibal, como decía Fiorella, así que quizás te convocamos de nuevo en este año para hablar de algo donde parece que están todos de acuerdo, más allá de matices, diferencias, énfasis políticos que obviamente los tiene que dar cada gobierno. La gerenta general del Ceibal, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Que le pasó al profe Seba, estaba escuchando por app, claro, a mí me llegó tarde la pregunta, habrá oportunidad de hablarlo. Lo que decía el profe es que habláramos con la gerenta general del Ceibal a propósito de los profes de educación física, no me llegó la pregunta, no sé bien cuál es la propuesta o cuál es la idea de que no están incluidos. Educación física tiene todo un tema en la educación primaria y secundaria. Son largas charlas que tengo con Gastón Llosa, pero no son públicas a propósito de la educación física en primaria y secundaria. Pero no es una queja mía, sería incapaz yo de decir cómo tiene que ser la didáctica en ningún área, y mucho menos en educación física. Le consulto a él, esas son las largas charlas. Pregunto, esto está bien, esto debería ser así, esto debería ser de otra manera. Pero bueno, no sé ahí con el Ceibal cuál es el ida y vuelta que han tenido, y bueno, llegó tarde, como dice el profe Seba, a la pregunta. Buen día, padre y alumno de noveno cambiaron las computadoras por tablets y dice que no son funcionales para los trabajos porque no tiene capacidad, dice Rafa. Tampoco me llegó, Rafa, la pregunta. Esto ha pasado históricamente con el Ceibal igual.
Sí,
de 2007, perdón. A esta parte, gente que dice que no son aptas o que no funcionan o que están mal. Supongo que es una de las tantas empresas que tiene el Ceibal, que es un organismo público, una persona pública no estatal, ¿no?
Uh-huh. ¿Así sí, se dice? Creo que sí.
Paraestatal, creo que
sí. Paraestatales de Mujica, me parece. Cuando se quejó de eso, le dijo paraestatales a todos. Se quejó, me parece que fue en la puerta de la Torre Ejecutiva. Ya estamos llenos de esta paraestatales y no sé qué. Claro, lo que pasa es que se rigen en la órbita del derecho privado para muchas de las decisiones que toman, como la licitación que acaban de hacer por las 1.100 pantallas para las clases. Entonces ahí se genera cierta discusión. Me parece que el sistema político ha quedado de acuerdo en que varias de estas personas públicas no estatales no tengan que estar en el Estado. Me parece que el Ceibal es una de ellas, pero bueno, es otra discusión esa. Eso puede ser una larga ronda, a ver cuáles han funcionado y cuáles no para ese lado. Pero hoy estábamos con el Ceibal. Acá me llegaron algunas preguntas que están tarde, pero volveremos con este tema, porque volveremos con aquellas áreas de la educación donde parece, más allá de matices que los hay siempre y diferencias que las habrá, por suerte, ¿no?, de enfoque, de encare, de énfasis, como quieran decirle esos sinónimos, me parece que hay un acuerdo en seguir adelante. También lo hay en CAIF, lo nombró el presidente de la República el otro día, pero lo nombró, si no me equivoco, me corrigen, Orsi en el discurso de lanzamiento del otro día también, al plan CAIF,
sí,
que viene del primer gobierno de Sanguinetti. Hay lugares en la educación donde en este país se han puesto acuerdos. Esto viene del primer gobierno de Vázquez, la UTEC viene del gobierno de Mujica. Tiene diferencias, tiene matices, tuvo sus idas y vueltas con la Velar, sí, lo estuvimos acá. No quiere decir que hay unanimidad de opinión sobre qué se debería hacer con cada una de estas áreas de la educación. Lo que parece es que no hay guerra permanente y se enfocan en serio en los estudiantes ahí, digo, todo el sistema político, y dicen, bueno, con esto vamos, con énfasis, con cambio, pero vamos. Bueno, no nos pasa lo que pasa que en el tronco central de la educación, de ninguna manera, donde sigue siendo un campo de batalla abierto. Hoy nombró el INED, me queda la duda, pero lo dejo abierto, si el INED, después de muchos días y vueltas también, y diferencias grandes que hubo adentro, no quedó instalado como tenemos que tener un instituto de evaluación educativa, eso digo,
Sí, eso sí.
Yo creo que está.
Después ha tenido batallas adentro, ¿no?
Sí, algunas fueron un poco sangrientas, incluso porque tenían que ver con lo político partidario metido ahí adentro. Entonces, ya ahí contaminás todo. Si vos metés la batalla política, no de énfasis de cada gobierno que tiene su derecho.
No, de otro tipo.
De otro tipo. Pero creo que hoy, ¿no? Está Cayani del Frente Amplio ahí en el INED, ¿no? Estoy tirando todas cosas que... Estoy en lo cierto sin revisarlas. Está Cayani adentro y me parece que hay un acuerdo. El Frente Amplio no dice, vamos a barrer el INED, ni este gobierno vino y dijo, vamos a sacar el INED, que lo puso el Frente Amplio. Me parece que un instituto de evaluación educativa tiene que haber, ¿no? En este país tenés que auditar desde afuera. ¿Está funcionando como hubiera deseado la educación? Me parece que no todavía, pero tiene un camino de constancia de trascender al sistema político en sus cambios de gobierno. Bueno, eso ya es mucho en la educación. Por ese lado vamos en el tema educativo en este año de campaña. Veremos, vamos a tener más contenidos y notas al respecto.
No Toquen Nada.
En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Después, con más tiempo, leo algunos mensajes porque son largos. Se explaya la gente, se explayan madres, se explayan docentes a propósito del Ceibal, a favor, en el medio, en contra. Pero bueno, después lo leo con tiempo y ordenamos cuando repasemos algunos de los momentos de Fiorella Haim aquí en No Toquen Nada. Hoy tenemos Cocina con Acento. Hoy tenemos una invitada húngara en Cocina con Acento aquí en No Toquen Nada. Como habitualmente hace Gustavo Laborde, le pregunta a quienes vienen de invitados: ¿cuál es el desayuno típico de su país? ¿Qué recuerdan? Porque, recuerden, esto es un cruce culinario y nos cuentan un poco cuál es la cultura culinaria que traen en la mochila y cómo la cruzan con la nuestra. Bueno, ¿cuál es el desayuno típico de Hungría? Esto nos dijo la invitada.
El desayuno húngaro, ¿cómo es? Hay diferentes tipos de panificado, puede ser con pan o tostadas. También están los kifli, que son ni siquiera media luna, sino un cuarto de luna, de una masa muy similar al del pan. Y también unas cosas redonditas, tipo más o menos de tamaño de porteño, pero son redondas, que se llama jemle. Eso se acompaña con manteca o margarina o queso crema. Y también hay gente que le consume la variante más dulce, o sea, le pone mermelada o miel. Y otros le gusta más bien los salados, o sea, algún fiambre. Obviamente con la globalización entraron otras cosas, también encontrás müsli, yogur, pero lo tradicional, digamos, es eso en base de...
Parece ser bastante.
Sí. Nuestros paralelismos con Europa del Este muchas veces son muy marcados.
Puedo decir que si viene una rumana de invitada va a decir que desayuna lo
ya vino.
Mismo que nosotros.
Y era bastante parecido, ¿no?
Ya vino la rumana.
Vino, ¿no? Sí, claro.
Sí, sí, tuvimos.
Ah, ando bien, ¿eh? Cassandra Boldor, sí, la puta madre, vamos a de todo. El otro día le dije a nadie, tenemos que poner Maneskin los viernes. Me gustó para Maneskin.
Ya lo hicimos.
Me dice, pero pusimos a un mes yo y Maneskin. Está. Le digo, pero teníamos, ¿viste?
Coherencia.
Claro, pero no era de noviembre del 22. Y ahora invité a la rumana. Otra rumana, vamos a tener
sí,
otra
sí,
rumana.
Los países tienen muchas regiones, tienen particularidades. Ella era de la zona de Drácula.
Sí, la Transilvania, la zona de mis ancestros.
Sí, ¿no? Señor, ni más ni menos.
Y me olvidé de eso también. No, tétramente.
No toquen nada. En COSEM podés acceder al primer servicio de compañía del país con esta promo especial. SECOM, sin costo, los primeros 6 meses. Llama al 1-9933 por más información.
Pobreza en Argentina, los números. Bueno, ahora se va a actualizar. El porcentaje es escandaloso por todos lados. Vamos a tratar de ir un poco al fondo de esta situación. Ya sé, hoy se va a dar el índice de inflación, el mileísmo tiene un día a día frenético, ahora súmele Rosario, sí, que no viene de la época de Milei, pero que Milei está arriba del tema con su gobierno y Bullrich, nada menos, y su impronta. Pero bueno, hay un tema de larga data, de años y décadas en Argentina que tiene que ver con el porcentaje de pobreza y hay economistas que se han dedicado a estudiar este tema, ¿no?
Sí, exactamente. Es uno de los abordajes que nos llamó la atención de Martín Rapetti, que va a ser nuestro entrevistado después de las 10 de la mañana, que fue una propuesta que planteó en un documento de trabajo de utilizar la reducción de la pobreza como un objetivo país para tratar de coordinar, si se quiere, a las élites políticas de Argentina para que más allá de las diferencias políticas ideológicas que puedan tener, tengan un GPS común para llevar adelante políticas económicas. Y ese GPS sería plantearse un horizonte de reducción de la pobreza. Esto lo publicó a fines del 2022. El punto de partida era un 40% de pobreza, muy alto en Argentina, claro. Ahora está más alto. Y bueno, vamos a hablar con él acerca de esto y acerca también, si nos da el tiempo y la posibilidad, de una publicación más reciente sobre planes de estabilización. Hizo un análisis sobre los planes de estabilización de las últimas décadas en América Latina, en los países, los que tuvieron éxito, los que no, por qué sí, por qué no. Y bueno, cómo se puede en realidad aplicar todo ese conocimiento a la situación actual en Argentina. Cómo viene el plan de estabilización de Milei, una de las imágenes declaraciones que ha tirado recientemente nuestro entrevistado es que es como una torta Rogel sin dulce de leche, lo que está haciendo el gobierno de Milei en términos de estabilización.
Ah, en la nota de la Nación esa tiró, sí, esa, la torta.
Es una de las imágenes que tiró.
Sí, pues yo detesto la torta
sin dulce de leche. Bueno, pero un montón de la audiencia puede tener una imagen favorable de la
torta. Queda la parte de mi loja mantecosa esa.
O sea, sin dulce de leche.
Claro, está suelta. Un vientito y todo.
O sea, creo que es una imagen más elocuente que si yo merengue, digo que, ¿no?, le falta un ancla nominal creíble al plan de estabilización de Milei, que fue lo que dijo primero Rapetti y después lo llevó a una metáfora gastronómica.
Bueno, el merengue tiene arriba, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
O sea, el merengue
lo mantiene.
Un tipo de merengue, o sea, particular.
La capa de arriba italiano, con merengue, te la puedes comer. O sea, agarró la capa arriba con merengue.
Sí, pero le falta el dulce de leche.
Le falta mucho. Bueno.
Una galletita grande.
Está bien, tiró una imagen fuerte para que la gente le quede eso. Lo otro era el ancla.
No tiene un ancla nominal creíble, que lo del ancla nominal. Tenemos la posibilidad de tratar de que lo explique, pero es lo que él identifica en su análisis de los planes de estabilización de América Latina, clave para el éxito, que los programas tuvieran un ancla nominal creíble. Lo digo y yo no termino de entender bien qué es. Vamos a tener el desafío y la oportunidad con Martín Rapetti de tratar de intentarlo. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? Staying in the city, and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden globe in my office space. Fue sin querer, pero es verdad. Esta banda se llama Kings of Leon, pero lo elegí
no
antes.
Es por Milei,
no, León. Lo elegí antes de resolver que íbamos a hablar de Milei. Es un tema nuevo de esta banda de Tennessee, de Estados Unidos. Se llama Mustang.
Toquen nada. Presenta Itaú Week. Darwin ya aprovechó las ofertas de Itaú. Aprovechalas tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Dos veces me embapé ayer. ¡Dos veces, señor! Oh. Y eso que no tengo trabajo.
Y que sale poco, Darwin.
Tiene trabajo, no tiene por trabajo eso, fuera de su casa.
Bueno, claro, tengo la vida de un desempleado.
Sí, en términos geográficos, sí.
No hay forma de que... Yo ya le dije. El anterior edificio se... donde he vivido y eso, en algún momento se genera la sospecha, ¿no? Este es narco, qué mierda.
¿De qué vive este sujeto? Ahora mucha gente trabaja desde la casa, ¿verdad?
Ahora sí, claro, por eso. Ahora se cayó un poco esa sospecha, señor.
Ese halo de...
Sí, bueno, y piensan que me mantiene mi mujer. y la que sale. Pero dos veces, señor, me empapé ayer, dos veces.
Pero ya peor que a mí piensa que me mantiene usted, imagino. A mí la gente
no,
piensa
que... No, eso es verdad. Eso es verdad. Eso también es cierto. O sea, yo le mantengo a usted. Bueno, sí. Usted también, Ricardo. Así que... se callan la boca,
¿no? Perfecto. O sea, cuando nos dicen eso, cuando nos dicen eso, está bien.
Claro, esa lógico. No. Pero dice que mi mujer mantiene, ¿no? No. Tengo la prueba matemática, ¿eh? Hay números. Hay números.
Darwin,
que no. Bueno, la fantasía esa. La revolución femenina.
Córtela.
Buen día, Darwin. ¿Cómo le va?
Buenos días, Darwin. ¿Cómo anda?
Este programa, ¿cómo se llama?
No sé, no me acuerdo.
No le cuente a mi mujer. Acá uno charla cosas que no puede...
Nanza jamás,
van a... Exactamente. Vaya y haga como que sustentable. Vaya. Bueno, amigos. Sí. Entonces, les decía...
Se mojó dos veces.
Yo luego cuando iba a buscar a mi apartamento, porque mi hijo hipotético sigue acá... completamente tomado por el virus, ¿verdad? El virus inicial, no sé si es de esos, pero es inicial porque es el primero, el inicio del año lectivo.
Después vendrá el sinicial.
Exactamente.
Este es el inicial.
Este es el virus inicial. Virus inicial del año lectivo.
Está bien, lo que dice acá mi compañero, el virus inicial.
Sí, inicial, exactamente. Sin inicial del año lectivo. El año lectivo, ¿verdad? O sea, fue la primera semana que fue cortada y ahora ya toda la semana en casa, ya lleva una semanita y un día.
El virus que te deja sin inicial.
Pero como no, todavía no, ¿vieron? No le pegó apartamento. ¿Vieron ustedes que no confiaban en mí, que decían que ya estaba muerto, que ya era un hombre con tarjeta roja y que el técnico me tenía que sacar?
No, mire, no pintó ese virus, bien.
No
lo pueden culpar a usted.
Ya lo tuvimos todo.
Estaba recontra inmunizado.
Ya estamos todos inmunizadísimos, porque no hay chance. Se no ha parado de tosernos arriba y todo ese tipo de cosas.
Pero es que esto es así.
Este es así, los virus son así.
Es un cambio de figurita en un álbum que se va llenando.
Correcto, y bueno, pero sigue ahí, ¿no? Pero cuando le tuve que ir a buscar apartamento, no sé qué, bueno, salgo a buscar un taxi, ¿verdad? Porque yo no manejo, voy a tener que ver si... si compro alguna libreta ahí con Itaú o algo.
Pero aprende a manejar.
Compro el pan. Se aprende manejando, señor.
Sí.
Como todos se lo dicen. Que te den la libreta no quiere decir que se va a manejar. Ergo, la libreta lo de menos.
Formalismo.
Tengo que comprarme la libreta y después salir ahí a hacerme al andar, ¿verdad? y bueno, y cuestión que y no conseguía taxi por ningún lado, imagínese, mijo. Nada, incluso uno de los hay uno que venía, porque aparte hay mucho es espectacular visto desde adentro, digamos, bajo techo, es espectacular porque hay una lógica de competencia salvaje, ¿verdad? Tres, cuatro viejas.
Se tiran arriba, se sacan los ojos por un taxi, claro.
Entonces quiere el taxi correr hacia él, digamos. Uno no tiene que esperar.
No hay que esperar el balón, hay que ir hacia él.
Exactamente. Sí, yo andaba ahí, estaba un poco a destiempo, estaba como el cacharéba de los ríos los últimos dos años de la selección, que Tabarero seguía poniendo, venía trotando ahí y no le encontraba la vuelta, ¿sí? Y en una de las veces que llegó primero otro, se me rió uno ahí de... Pero venía a pasar, pero me pareció bien, porque qué chévere. Y el hombre se estaba mojando todo también. Entonces yo se lo festejé, disfrutá vos que podés, no sé qué. Que estás en tu hora de descanso, no sé, porque salía en la media hora de descanso porque estaba como volviendo a trabajar. Tenía unos chalecos de todo medio que debía ser de la contra. Aprovecho para mandarle los algoritmos, mandarle un saludo al Víctor. Está, que perfecto. Me lo encuentro a veces ahí cuando...
Está bien. Aprovecho para mandar saludos a la...
Tenía una sí. una agua mineral Xingá, señor, se había comprado. Para los que dicen que los obreros solo toman vino.
Por favor.
¿Hay alguien que dice eso? No,
en una época capaz que estaban más
instaladas.
Sí, no, excelente, muy profesional en la construcción.
Y en el 8 me lo crucé y le hice calladito.
Quiero mandar.
No, si les atabó,
Aprovecho para mandar un saludo.
Todo ellos no va más. Caen,
Sí, disculpen. No, Manu es profe de club. Su pareja escucha el programa, lo escucha usted habitualmente, Darwin. Y se ve que lo incorporó a él últimamente de Tacuarembó. Jugó Tacuarembó además en el club. Es profe, muy fanático de fútbol. Se enganchó en La Deportiva, que es donde pudo engancharla a ella. Y ayer a mí me miro con preguntas como: ¿hipotético de apartamento existen? Es como un relleno.
No, no
entonces, bueno, con preguntas como eso. Sí, está
bueno, ahí. Existen. De una forma diferente a como existen en mi cabeza, como pasa con todos los hijos, señor.
Sí, claro.
O sea, como pasa con todos los padres y todos los hijos. Pregúntele a la madre del pelado Roldán, si el pelado Roldán
no,
existe.
No, bueno, ya no.
Bueno, ya no, pero lo que le quiero decir es que en su cabeza es un hijo hipotético, ¿entiendes? En su cabeza es otra cosa, la cabeza de uno es otra cosa.
Sí, tendemos a hacer eso con nuestros hijos.
Lógico, sí. por eso le puse hipotético, porque es asumir la realidad.
Sí. Bueno, le gustó La Deportiva ayer.
Es
una de esta autología.
Ayer escuché su primera.
Es una de esta autología. Se la voy a presentar al general. Al dios de la autología.
A Marini Río. Está bien. El dios de la autología. No, que ayer fue su primera deportiva. Bien, aprobó Darwin.
Le gustó.
Se enganchó La Deportiva con Carrasco. La pegada del jugador de Peñarol y demás.
Sí, ¿Carrasco? ¿Qué Carrasco? Ni me acuerdo que hablamos de Carrasco.
Sí, Carrasco dijo que tiene la mejor pegada del mundo, Leo Fernández.
Uno de los tres mejores.
Ahí se enganchó.
Y ahora que se murió Andrea Breme, sí, estaba cuarto.
Entró. Sí. Bueno, bien. Bueno, se mojó al final. Ayer
me empapé y recibí esa sorna cómplice, ¿verdad? Uh-huh. A mí me gusta eso. Yo lo siento como un gesto de cariño. No era que se haya dado cuenta de quién era yo en condición de semifamoso y eso, ¿verdad? No. Solo como transeúnte que se está empapando y uno que se está empapando se divierte con la desgracia de otro que se está empapando, señor. Y eso me parece, ¿sabe lo que es eso? La convivencia, es eso, la tolerancia, señor. Y la hermandad. Yo me sentí hermanado a ese señor que se cagó de risa de mí de que no llegué hasta así.
Humor físico in the rain.
Exacto. Y después de tarde, otra vez. Otra actividad de apartamento, no sé qué. Tenía que ir al ballet y la iba a pasar a buscar a la madre de una compañerita de ballet.
Uh-huh. ¿Cambiamos de taekwondo a ballet?
No, es terrible.
Más o menos lo mismo.
Ay,
es
terrible,
me
mató.
¿A esa edad?
No, ni me
dio. Está bien, connotación negativa.
¿Y qué pasa? ¿Y qué le pasó? Madre de esta madre soltera. ¿Y qué le pasó? No sé si soltera en algún momento.
Sí, bueno, importa.
Madre sola, sí.
Madre sola, se entendió.
¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo que le pasa a la madre sola. Se le quedó el auto.
No.
Eso le pasa a la madre sola, señor.
Todo mal lo que está diciendo.
¿Cómo no?
Se puede pasar a cualquiera.
Es estadístico, señor. Es una cosa que diría para favorecer la familia, la unión familiar, de las pocas
que se te
razones. Se te queda el auto todo el tiempo. Estoy cansado de ver madre sola que se le queda el auto, señor. Yo ya cuando me dijo que Luis dijo, esta se le va a quedar el auto. Madre sola, la lluvia se le quedó el auto, le decía, y tuve que bajar ahí a hacerle hacer de monigote de la niña que estaban adentro del auto mientras esperaba que llegara otra madre que está casada y no se le quedó el auto con otro auto y otra niña
a relevarla en el transporte. Bien, perfecto.
Nunca, no se le quedó el auto a la otra, porque está casada. Pero si no se sabe que ahora le van a empezar a llegar mensajes de madre que andan sola que se les queda el auto todo el tiempo. Es una cosa.
Levanta la manito, Valeria, dice: es verdad. Madre sola se queda en el auto.
Ella dice.
Emoji levantar la manito.
Madre sola, se queda. Hay pros y contras de ser madre sola, señor. Una de las contras es que se te queda el auto. Y lo tiene que saber, el cura lo tendría que decir cuando se casa.
Dándole letra a la Iglesia Católica.
Exacto, o la señora con el cinturón de la patria. La jueza esa.
La que casa gente, sí. Mandas el discurso de.
Le tiene que decir, y si no quieres que se te quede el auto, bueno. Aguantará lo más que pueda a este inútil, digamos, ¿verdad? Esas serían mis palabras de casa. Creo que en algún momento voy a empezar a casar gente también. Y bueno, Está, eso. Entonces bueno, volvían papayas. Y después de lo... Es raro cómo pasa eso. Porque después de los primeros 5 minutos que uno ya está todo chorreando y sí, eso, no le importa más. Pero después,
se mojó,
sí. Sí, pero después de los 12, 13 le empieza a importar de vuelta.
Ajá, vuelve.
¿Cuándo va a terminar esto? Porque al final no llega más. ¿Y cuándo voy a poder? Ya sé que ya estoy todo empapado, pero ¿cuánto tiempo más voy a tener que estar todo empapado y sobreempapándome? ¿Y cuándo voy a poder subir a pasarme la toalla en mi casa? ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso quería contarles.
Bueno,
muy lindo.
Mojó mucha gente. Ayer mucha lluvia, gente salió poco preparada para la lluvia.
De acá hasta el jueves en la noche.
De acá. Señora, sí, hablemos de la casta de los meteorólogos, ¿eh?
¿Qué pasó?
No sé, ¿qué entendí mal? ¿Qué dijo?
De acá hasta, dijo.
Ah, de acá hasta.
Usted entendió casta.
No, entendí casta. Bueno, yo estoy con la gente ahí, que está con eso de la casta, estoy para eso. Discúlpeme. Y otra cosa, sí, apareció un experto en chinches del agua.
Ah, qué bueno.
Encontraron un experto. Entomólogo. Mañana vamos a estar escuchando, encontraron un experto, creo que fue Subrayado o no sé quién, encontró un experto. Casi no habla español.
Dio con el entomólogo indicado.
Sí, un brasilero, uno de estos espías que manda Itamaraty, como la que tenemos nosotros ahí, que vendía alfombra, todo, no sé qué, y lo mete ahí, bueno, son buenísimos. Son buenísimos los oficios falsos que le ponen en Itamaraty a los espías que mandan. Experto en chinche de agua. Imagínese, es espectacular. Increíblemente tuvo que salir. Tuvo que dar su palabra y todo. Vendedora de alfombra por radio. Experto en chinche de agua. Es espectacular.
Son rebuscados, ¿no?
Son muy buenos. ¿Quién los elige? ¿Quién es el crack en Itamaraty que elige los oficios falsos para los espías? No lo sabemos, pero bueno, estar casado con una uruguaya, evidentemente, que es el modus operandi que usan, ¿verdad? En nuestro caso, agarraron a Mauricio Ramos, ¿no? Fue como le instalaron a la espía que tenemos en el programa. Bueno, amigo, estoy hablando.
Sí.
Con Fuente.
Oh.
No, Frente Amplista nomás.
Ah, ok.
9 de cada 10 Frente Amplista.
Sí.
9 de cada 10,
Muchos, sí.
Nos dio acá en Standard & Poor's.
Sí.
De una encuesta que hicimos.
Sí.
Están convencidos de que el que maneja Romina Celeste es la Flu. Convencido, pero a nivel de... no lo bajás de esa mula. Están subidos a esa mula, a la mula de la Flu, y no lo bajás. Es impresionante.
Ven el joystick en
totalmente.
De
Romina Celeste es una marioneta de la Flu. Quien supongo habrá hecho un curso intensivo con el tío Víctor para manejar semejante marioneta, ¿no? Debe tener un máster.
Hay que ser marionetista senior.
No, es cuestión de hablar con el tío Víctor. Si el tío Víctor lo confirma, ya sabemos. Marioneta en mi rodeo y marionetaza en rodeo ajeno, señor. ¿Qué marionetaza? O sea, la tenés que manejar del quinto piso de la torre ejecutiva, porque subir a la silla de Herrera no te alcanza.
Con lingas.
Sí, exacto, con portalinga, linga, portalinga, todo, señor, tenés que ponerle, andá, manejá la voz ahí, no, el agarrar de las dos colitas, no, mirá que no, y la verdad, a mí, no me parece, ojo, la inhabilidad la tiene, No quiero desmerecer su impericia estratégica combinada con su osadía, que ya sabemos que tiene...
Una combinación demoníaca.
Ah, osadía e impericia estratégica tiene, pero es especial, ¿eh? Es alguien especial en ese sentido.
Sí, sobre todo que esté vivo, pero bueno.
Sí. Que esté vivo y que le vaya bien, porque ya notable. Cada tanto se come un garrón, ¿no? Como dice,
sí, como dijo el mandatario, sí.
En esa obra hermosa que está llevando adelante, que es Tartuf. Que está más preocupado por lo que le pasa a su asesor que por lo que le pasa a él. En ese sentido, le digo, creo que es capaz de, él ha demostrado ya que es capaz de dejar todo chamuscado con sus huellas marcadas en carbón por las paredes, ¿verdad? Para que no haya necesidad ni de tirarle el polvito mágico ese que le tiran.
De la huella, sí.
Eso, el de la policía térmica. Uh-huh. Ya lo hizo, con Carolina H., le mandó mensaje de reunión secreta que dice el presidente que entre por Atriqui de Querusa, así que levantamos la perdí. Me dice Luis, dice, ¿quién sos? Soy yo, la Flu, agendame. Todo eso, los mensajes de texto, Y después le mandó la otra, que no te animás a mandarme vuelta los papeles ese que hice triturar del expediente, que justo estaba el mensaje de WhatsApp de Maciel, y bueno, ahí yo, ¿te acordás que te mandé la selfie cuando la estaba triturando, que decía acá haciendo lo que me mandó el presi? Bueno, también le tuvo que decir a Carolina H, ¿te animás a mandarme otro pelpa de eso? Pensé que no iba. Bueno, y uno ve cómo funciona este genio al frente de la agencia de publicidad invisible. Y la verdad es que si hay alguien que puede considerar prudente y se tiene y se puede tener fe para agarrar ese joystick y tenerlo en la mano, es la Flu. Pero no me parece.
Así que usted dice que la encuesta que hizo... En esta no es
no me parece por qué, porque creo que Romina Celeste es ingobernable. Es por Romina Celeste que no me parece, señor. No, porque... yo para mí, Romina Celeste no necesita...
Ha dado muestras de ingobernabilidad, me parece.
Ah, para mí no la, ni las hormonas la mandan. Sí, no, nada, sí, no, 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 por, no la, pero... las hormonas se dan por vencidas y se van. le salen por el meo. Las hormonas completamente vencidas, señor. No podemos con este organismo. Es un organismo ingobernable.
Sí, no se deja agarrar el joystick.
De cualquier manera...
No, dejé pasar, boludo. Ricardo, está
no, del joystick.
Sí, venimos hablando de eso.
Venimos hablando del joystick, estamos hablando del joystick, Gil. Es usted el que le mete ahí.
Es lo que pasa que tiene la imagen del joystick de la época de los 80.
¡Ay, joystick con palanca! ¡Joystick con palanca! ¡Pero qué antiguo que sos!
¿Para mí el joystick es eso?
¡Ah, sí!
La última vez que
saltó.
Para mí el joystick es una palanca. Y para mí las mujeres tienen útero. ¡Ay, tan antiguo! ¡Mire usted!
Un cuadrado, era un prisma que arriba, que en el medio tenía
palanca.
Una palanca que
además. Atari,
eso, yeah. Eso es mi último videojuego. En la vida nunca más jugué.
Cambió eso.
No, son así. Son cosas. Son
el botón y la crucecita.
Y una palanquita muy chiquitita, señor.
Dos palanquitas.
Perdón, me quedé ahí. Es más parecido a una vulva que un pene ahora, le digo.
Claro, es la evolución del joystick.
Vamos a hablar con lo que tenemos que hablar. ¿Sí? Es mucho más parecido.
Seamos
a una
claros.
Se parece más al clítoris que al pene, ahora, la palanca del joystick.
Voy a andar listo,
claro. Para que los niños lo entiendan. Educación sexual. Educación sexual.
Está perfecto, Darwin.
Está bien lo que estoy haciendo. Está completamente a la moda, señora. Al unísono con los tiempos que corremos. Son los tiempos los que corren, uno está más bien quieto. Y bueno, y entonces, de cualquier manera, no importa lo que crea uno, digamos, porque igual me parece muy divertido pensar que si es así como creen 9 de cada 10 frente a Amplista, el restante cree que está Bolsonaro atrás de la Comunidad Celeste. No, mentira, no hay un frente a Amplista que no crea que es la Flu. Tuvimos que ponderar.
Para que sea creíble la estadística.
Es muy mala la encuesta que dicen 10 de 10. Tienen respeto. No pegan en la gente. Pasa desapercibida cuando uno dice 10 de 10. Tiene que ser 9 de 10. Increíblemente, en la psicología de la gente, 9 de 10 es más que 10 de 10. ¿Entiendes?
Sí, está muy bien lo que
dice. Hemos estudiado mucho más, somos profesionales de esto, ¿verdad? Nos dedicamos a esto acá en Estando en la Pobre. Y nos dimos cuenta que 10 de 10. No pega, 9 de 10 la gente dice, ¡poh, qué cantidad! Dice la gente. Y 10 de 10 no dice, eso le parece, bueno, yo qué sé. Entonces ponderamos, pero nos había dado que todo, y le pusimos el coche de él, le pusimos Bolsonaro, le pusimos. Que piensa que Bolsonaro, lo pusimos porque nos pareció simpático.
Que hay alguien atrás 10 de 10.
Exacto, pero... exacto. Y bueno, porque la CIA aparece, pero en los sectores de izquierda.
Radical no frente a
Amplio. Exacto, correcto. A la izquierda del Frente Amplio aparece la CIA ya, pero dice, ese muñeco lo armó la CIA y no sé cuánto. Claro, pero eso ya son cosas más de
sí,
eso.
De los, me refería, sí.
Exacto, yo qué sé. Esa cabeza. Y bueno, lo lindo lo que decía, si es así, como piensa cada 9 cada 10 Frente Amplista, es que nos vamos a enterar si eso es así de una manera estruendosa. Ajá. Que no hay chance que no nos enteremos. Cuando le explote la granada de mano en la cara a la Flu, nos vamos a enterar, porque Romina Celeste es de esas personas que se divorcian de manera...
poco recatada.
Exacto. No pasa desapercibido un divorcio de Romina Celeste. La verdad. Ya estamos hablando de... Bueno, no pasa desapercibida ni en la fila del supermercado, ¿no? Ni en la fiambrería. Pero además, es de divorcios espectaculares y sanguinarios. Recuerden su divorcio de Nacho Álvarez.
Sí.
Con acusaciones cruzadas y transmisiones cruzadas en Instagram Live, todo, no sé cuánto.
Sí,
y ese fue...
zanahoria por medio, todo.
Y ese fue más o menos, claro. Y ese fue más o menos, claro, ¿no? De las cosas que le dijo. Y ese... y ese era un matrimonio muy light. Pero imagínese,
fue corto, fue.
Si, para quien ella se supone que está haciendo los mandados y no sé cuándo, es el que maneja, si suponemos que la Flu es el que maneja esas dos colitas, bueno, no vamos a enterar por ella misma cuando en algún momento se sienta defraudada por la recompensa insuficiente, cuando y que es siempre, ¿verdad? O sea, siempre le va a pasar eso en algún momento. Quiero decir, es inevitable ese momento. Uh-huh. En algún momento va a considerar insuficiente su recompensa. Por el nivel de arrojo que tiene a las causas, es cuestión de tiempo para que la recompensa le resulte insatisfactoria. ¿Entiendes? Porque, y un poco de razón tiene, ¿eh? No,
y
no,
se me pone, deja todo.
Edil, claro, me das un edil.
Edil no.
Ah, voy a empezar a mostrarlo. Va a ser un espectáculo gore, como dicen los jóvenes ahora en Madrid. Gore. ¿Sabe qué es gore? Ello de sangriento, truculento, porno horripilante, en este caso horripilarante, ¿verdad? Como nos gusta decir a nosotros. Y bueno, los niveles de peligro que conlleva la actividad que está en este momento llevando adelante la Flu, ¿verdad? Está haciendo malabares con una granada de mano sin anillo, un sable samurái y una ojiva nuclear parado en unos zancos prendidos fuego en el semáforo, ¿no? De Gaza. Y todo esto lo estaría haciendo por un resultado muy magro, porque acá en Estado de Pobre nos dijo que no afecta en nada al votante de Orsi. Es suplemento alimenticio para convencidos. O sea, no toca un votante de Frente Amplio esto. A Orsi, ¿quiénes lo votan así, a grande rasgo? Acá nosotros, en Estándar en Pobre, armamos tres peceras.
¿Cómo elaborar?
A ver, me interesa.
Lo del MPP.
Sí.
¿Qué? No hay ni que decirlo, se motivan con estas teorías conspirativas. Van a ir más a votar.
Te van a votar más fuerte.
Sí, ganó votos del MPP. Gente del MPP que estaba un poco apática.
Ay, capaz que no va a las internas.
Porque estaba pública. Y esto, lo dejó hiperbólico. De apúlico a hiperbólico. Pasó y va a ir y va a llevar a algunos parientes pesados y todo, señor. La teoría conspirativa despertó el interés del mamado, como dijo Lucía alguna vez, como decía la Pepa. ¿Se
despertó
acuerda?
El mamado, sí.
La teoría conspirativa despertó el interés del mamado. Eso no. También. A ver, vení, contame eso, ¿cómo es que está diciendo? El mamado tiene agarra interés.
Bueno, tres grupos. El primero, bastante obvio, pero sí. Te dice incentivado ahora por esta teoría conspirativa.
Después tiene los votos de los Frente Amplistas del Interior, que yo para mí, de acuerdo a la anécdota, supone... lo compromete, va a ganar más simpatía en algunos departamentos. A nosotros en Cerro Largo, por ejemplo, ya nos da crecimiento. En Estándar en Pobre. En Cerro Largo crece, ya creció.
Estoy apura.
Medimos en Cerro Largo
sí.
Ayer y ya creció la intención de voto de Orsi en Cerro Largo, ¿sí? Bueno, y su tercer grupo importante de voto son los nocosistas.
Sí, ese es muy importante.
Y bueno, y no tiene nada que ver con lo que haga Orsi.
Sí, ellos están mirando a cosas en realidad.
Correcto, están mirando a cosas para ser nocosistas, señor. ¿A quién más van a votar? A Lima van a votar.
Bueno, Vergara no se va a
Ni la mujer lo vota. Pero
Vergara
no se... Van a hacer lo que hace la mujer.
Pueden correr hacia la candidatura de Mario Vergara, por ejemplo.
Sí, bueno, que se apuren, porque ya está por...
Corran rápido.
Que se apuren, corran rápido, y calladitos corran, no se vayan diciendo nada de la candidatura de Orsi, porque seguramente estén ahí dentro de 2 semanas.
Claro.
¿Eh? Pero bueno, sí, si tienen ganas de correr, que corran, está bien. El ejercicio está bien. Acá no vamos a hablar en contra del ejercicio, señor. Corran, corran, cómo no van a correr. Sepan que dentro de dos semanas están en el mismo lugar.
Hipotetizo que esa es la pecera más grande, Darwin.
La nococista. Los nococistas, claro. Está lleno de nococistas, señor. Por eso. Y bueno, y Orsi, la verdad, puede tener, lo voy a decir en términos frente amplita, puede tener a la señora que ayuda a limpiar su casa en negro y embarazada de él, viviendo en el zaguán, que lo van a votar igual. Porque sigue sin ser cose. Mientras no aparezca con una camisola verde, el pelo teñido de rubio, y un título de ingeniera, ese voto no se le va a ir. No se le va a ir, señor. Entonces,
es muy duro. El voto no cosita es muy duro.
El voto no cosita es durísimo, señor. El voto no cosita, porque no se fija.
Bueno, pero ahí empieza la campaña. La
¿sabe lo que es Orsi para esa gente?
No cose.
¿Sabes lo que es Orsi? No cose. Eso no, Orsi. No es cose. Eso es Orsi, señor. Y bueno, mientras siga no siendo cose, el voto no cosita lo tiene, mijo.
Discúlpeme, a los dos le digo, estoy de desacuerdo porque mi espíritu republicano me lleva a gritarles que en este momento comience una campaña con las propuestas de campaña. Quien está a favor o en contra de cada uno escuchará esos proyectos país de cose y quizás se convenza. No hay ahí un no o sí cose, sino esta propuesta de país me convence y voy a votarla en las internas.
Ay, si son la misma, ya lo dijo Fernando Pereira, señor, es lo mismo. No invente cosas, porque viene acá a confundir a la gente. Usted lo maneja la fluta, otro que maneja la fluta, ahí tenés, mirá vos.
Mirá ya no llega más de torre ejecutiva.
Soy mucho más gobernable que Romina, si quiere intentar, más fácil.
Mucho más. Igual usted después se pone resentido.
Sí, se jodido.
De ruptura fuerte.
De ruptura fuerte, mándame. Ya prescribió. Sí. Y bueno, a mí me gustaría pensar que fue Jorge Díaz, la verdad, el que maneja Romina Celeste.
¿Ah?
Pero no, en este caso no pica. No, le digo lo que me gustaría pensar a mí, porque me gusta pensar que maneja todo.
Pero no
aplica porque la defensa siciliana a la florentina no se condice con este tipo de movimientos.
No,
le pagó un travesti, o sea que no es muy de la defensa siciliana.
No, la verdad. No. Ninguna estrategia ajedrecística.
Entonces, una apertura, si lo hizo, digamos, si lo hace Díaz en términos ajedrecísticos, es abrir con los dos peones de las torres.
Sí, no, mucho más que eso. En términos de eso de ajedrez, es una apertura de hocico del rival y le meto los caballos de pesado para adentro y meo el tablero y orino el tablero. Se llama Miramar esa apertura. Mira, y no es del paladar de Jorge Díaz.
No, ¿verdad? Claramente no.
Así que Jorge Díaz no es.
No tiene la huella dactilar de Jorge Díaz.
No, de ninguna manera, porque no hay defensa siciliana a la piamontesa, nada de eso, señor, con queso parmesano, nada, no tiene nada de eso que le gusta a Jorge Díaz, así que no es, a mí me encantaría, pero no es. Está, y bueno, yo en general yo creo que Romina Celeste no la maneja ni con hormonas, no hay manera, señor. Y me causa gracia que alguien, igual me causa gracia pensar que alguien puede manejar ese lanzallama de dos bocas, digamos, que escupe para los dos lados y nunca sabe para cuál. Sí. Es bidireccional, es lindo, porque es bidireccional y nunca sabe para dónde. Bueno, se tiene fe el hombre, sí, dice que lo va a manejar, dice que sí. Que va, y bueno, está. Así que me gusta esa teoría, porque si esa teoría, no estoy de acuerdo, pero me gusta, porque si esa teoría es así, o sea, es certera, sí, nos vamos a enterar. ¿Y qué momento va a ser cuando nos enteremos? Ya prefiero olvidarme para no generarme más expectativas. Me voy a olvidar de ella, porque va a ser el mejor momento del año. O sea, no va a ser insuperable, señor. Todas las cosas que no va a contar. Bueno, amigos.
Darwin, en términos ajedrecísticos, Darwin se llamaría sacrificio incorrecto.
Sí.
Porque hay sacrificio, ¿no?
Sí, claro.
Como, ¿dónde te metiste el alfil? También se conoce así, señor. ¿Y dónde te metiste el alfil, vos? ¿No hay un alfil acá? ¿Dónde está?
¿Qué alfil?
¿Qué alfil?
Bueno, vamos a la parte.
Levantate la silla. Bueno, amigos.
Hacemos un poco.
Sí, la gente que no descansa,
que escuche la parte del medio. Pero
¿en poca palabra?
Sí, uff.
Seguimos.
Uf,
lesiones, seguimos. A Lionel no le gusta. Joder, es increíble.
Me encanta.
No, no, no. Debo decir, Darwin,
no,
que
no la sesión. Esto de empezar las elecciones ya, de tener todo un año.
La campaña larga.
No, de hecho hay una línea, No Toque Nada, que trabaja temas de mediano y largo plazo, que trata de salirse de este de vuelta.
Sí, para mí hay que echarlos a todos a eso.
Sí, sí, estamos trabajando. Sí, proyectos y planes a medio plazo, infraestructura, plan
seguido. No, lo podemos echar, entonces. No, yo para mí, si eso era del Canario Seca, yo iba a echarlo.
Todo está todo el equipo metido en esta línea. Convencido en esta línea.
Bueno,
parte del medio,
en pocas palabras, elecciones.
No Toquen Nada. Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca en la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotiabank. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, entonces, parece que vendría siendo un momento como un poco difícil para la candidatura de Vergara, ¿verdad?
Sí.
Así que, bueno, en este caso se le bajaron, no me acuerdo quiénes se le bajaron.
Plataforma y Magnolia.
Magnolia de no
esto,
nosotros.
Esto, exactamente, señor. Qué increíble que se baje Plataforma, ¿no? Que es como un lugar para subirse, en realidad.
Uno se baja de, no se le baja la...
Uno se baja de la plataforma, pero no, a Vergara se le bajó la plataforma. O sea, es impresionante, hasta la plataforma se bajó de la candidatura de Vergara, pero él no se baja, señor.
No, él sigue.
Él no se baja, no, señor. Él está 100% subido a su propia candidatura, señor. Vergara no se baja. Mario Vergara... no sé, que lo que no quiere decir que no se vayan bajando todos los que se supone que estaban subidos a ese lugar, ¿verdad?
Sí, Mario Vergara, ya había como decisiones mismo de los grupos, yo me pierdo un poco porque Cristina Lustre, porque estaba también, ¿no? Con la Laura García ya estaba apoyando.
Plataforma ya se había ido con
Orsi. O sea que ahora Plataforma termina
atrás de Lustenberg,
atrás de la parte que se había ido, bueno,
sí, la Magnolia. Candia creo que estaba trabajando
en la esposa de Lima, Canelones. La esposa de Lima se fue con
Orsi. Creo. No, estoy diciendo algo al voleo. Si me
desmiente, la esposa de Lima se fue con Orsi.
Sí.
Y la madre de mi amigo,
ajá,
que votaba a Lima, ¿se acuerda? Le dije que era el único votante de Lima que yo conocía.
Sí. Ajá.
Se fue con la esposa de Lima.
Ah, pero no era votante de Lima, ¿verdad?
¿Eh?
Era seguidora.
Sí, era votante de Lima.
Era. Pero se fue.
Pero cuando vio que la esposa se fue con Orsi, le pareció una señal lo suficientemente clara como para irse con la esposa de Lima. Le digo, ¿te acuerdas que le dije que tenía que consultar a mi amigo qué iba a hacer su madre ante esa situación? Que es una de estas frente amplias.
Que
siempre está medio enojada, medio decepcionada, no sé qué, y trata de votar el que menos conozca.
Sí.
Bueno, está. Ya lo conoció demasiado viendo cómo su esposa se iba y lo conoció demasiado y se fue con la esposa de Lima. Así que la esposa de Lima se llevó algo más que el perro y los hijos y todo eso.
Bueno, en un sector se ve ahí también.
Bueno, ¿usted conoce otro votante de Lima?
Yo no conozco. ¿Cuándo preguntándole a la gente?
Habla de lleno nomás, porque no conoce ninguno. Yo conozco una votante de Lima y pasó esto. O sea, el 100% de los votantes de Lima que conozco. ¿Usted conoce algún votante de Lima, Ricardo? Ya recogió, bueno, Vergara.
Sí, de verdad.
No se baja, señor. ¿Está? Dice que los sereñistas, que son el conglomerado de sectores que lo impulsó, define. No sé qué define, señor. Define si lo desimpulsa. Uruguay, si levanta la mano y dice, mal nosotros los sereñistas, le erramos con ese impulso, te lo vamos a ir sacando, ¿sabés, gordo? Pero por otro lado, Vergara parece diciendo que va a acelerar. Ajá. Así que se va a alejar más de la gente que tiene al lado. O sea, más solo va a quedar, ¿verdad? Cuanto más acelere, más lejos se va a ir. va a acelerar hasta, bueno, hasta llegar a la mismísima mierda y después tendrá que volver, no sé. Y lo estarán esperando en lo de Orsi.
Sí, está
fue bien. El único precandidato que fue al lanzamiento de los demás precandidatos.
Correcto.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que estuvo viendo las ofertas y se definió por la propia. ¿No?
Sí.
¿Qué?
Bueno,
fue pensé, ahí fue, con miró, claro. Candidato, no, me gustó más yo como candidato. Y bueno, y sin embargo al resto no le pasó lo mismo, ¿está? Y se empieza a caer la teoría tercera patista, ¿verdad? El tercer patismo, que es esa cosa imprescindible, ¿verdad? La teoría del taburete político, digamos que sin una tercera pata no se puede sostener ningún partido y no sé cuánto, que no me acuerdo quién era que lo decía dentro del Frente Amplio. Bueno, eso se empieza a caer por su propio peso de Vergara. Y Álvaro García, que es la dirección de plataforma, y creo que es toda la plataforma, discutió el escenario político de cara a las elecciones internas con él mismo, y al final se bajó.
¿Cómo que en el mismo?
Se llevó la plataforma. Así que ahora, en este momento, Mario Vergara está en el aire, básicamente.
Levitando.
No tiene plataforma, señor. Y bueno, antes había sacado un comunicado, esto fue en cuestión de dos días, porque 48 horas antes había sacado un comunicado que Plataforma tenía serias dudas de que el senador Mario Vergara debiera mantener su precandidatura. ¿Qué cosa, qué manera rara, ¿no?, de sacarle el apoyo? Primero expresó serias dudas, y ahora ya se le pone la duda, 48 horas, no, tan seria no eran las dudas, quiero decir.
No había mucha duda.
Me parece que no había mucha duda, o no eran serias, o era, me parece que lo estaban descansando al gordo, la seria duda. Seria duda me genera ese comunicado que decía que tenían seria duda, señor. Me parece que ya estaba todo seguro. Y bueno, y la noticia dice que Mario Vergara debía afrontar ayer uno de los mayores desafíos de su postulación, luego de que los sectores Plataforma y Manolia, ambos integrantes de señorista progresista convocatorias, yo qué sé cuál es el orden de eso, se pronunciaron, se fueron, y pero no solo retiraron su apoyo, sino que se fueron con Orsi directamente. Dos cosas, cuatro mejor, cuatro cosas. La primera, ya les decía yo que Orsi estaba tirando votos a la basura en la interna si no hacía que se bajara Vergara. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no?
Sí.
Le dije, tan sueltito de cuerpo viene Orsi, que no necesita esos votos en una interna, que nunca sabés cuántos ni quiénes te van a votar, y no necesita los votos, necesita todos los votos, o tan suelto de cuerpo. Y bueno, con las internas nunca se sabe nada hasta que se cuentan los votos, porque es imposible saber mediante encuestas si tiene más precisión el Pai Donato que cualquier encuestadora, ¿verdad?, de interna. Me resultaba extraño que anduviera con esa soltura, regalando votos que son no cosistas, ¿verdad? Como ya sabemos. Bueno, el voto de Vergara es no cosista.
Sí, claramente no cosista.
Evidentemente no cosista. Y bueno, y para que el gordo se sacara el berretín de ser candidato y no sé qué, armate una banda de música, gordo, querés sacarte los berretines. Dale con el otro berretín, el berretín de cantar. Y para no tener que ofrecerle nada significativo en el gobierno, Orsi le iba a dar por hecho eso, o sea, iba a dejar que eso sucediera, que se le dispersaran algunos votos, por más que sean 2.000 votos, no importa, que después perdés por 1.500 y te tenés que matar. Bueno, ya vemos que a Orsi le gusta ir por los costados. Ya sabemos, ya nos dimos cuenta cómo funciona Orsi. Te come el costado.
Bueno.
La esposa de Lima, la plataforma de Gordo Vergara, Di Cándido, cómo se llama esto, no sé si siciliana termita, no sé cómo es que
la variante termita,
siciliana arranco por la guarnición, creo que se llama esta apertura de guarnición, se llama esta cosa, señor. Le bajó los apoyos. Y es una buena táctica, porque no tenés que darle nada al más notorio. ¿Me entiendes?
No hay una negociación a cambio de algo. Sino
claro, exacto, no le tenés que dar nada. Y a los pinches que le bajaste los acomodás más fácil, porque no tienen ínfula. Y vienen corriendo a guarecerse de la lluvia ácida del fracaso en las internas, que es la peor, ya te dije, la que te manda para tu casa. Vos perdés las elecciones nacionales y no te va para tu casa. Perdés las internas, te va para tu casa.
Hay un ingeniero electoral muy interesante allí que se plantea y hay
ingeniero muchas... electoral me parece demasiado, la verdad. Creo que yo no le llamaría ingeniería, eso.
Es más bien un bricolage.
Eso, bricolage. Perfecto, bricolage electoral. Esta es nuestra sesión. Segunda acotación del bricolaje electoral. O sea, digo, finalmente a Orsi le importaba entonces, ¿está? Esos votos. Uh-huh. Lo bajó. Vergara todavía no sabe, pero ya lo baja.
Sí.
Segunda acotación. Uh-huh. Plataforma y Manolia. Mucha gente. O sea, quiero decir, así dicho con nombre. Son Di Cándido y Álvaro García.
No, bueno, hay un poco más de gente.
Un poco más.
Sí, bueno, pero tanto que los más conocidos son Di Cándido y Álvaro García, imagínese lo que son los demás.
No, pero sí,
por ejemplo, no le retiró el apoyo a gente que tenga mucho apoyo.
No, no son grupos masivos.
De plataforma
digamos,
era muy...
¿no? Claro, a favor de Vergara, quiero decir, ¿no? Para darle un poco también para adelante al gordo, ¿no? Tampoco es que se te llevaron el apoyo a gente que tenga apoyo. ¿Y ustedes qué apoyo tienen para llevarse el apoyo? ¿Qué apoyo se lleva? Claro.
No, de hecho Plataforma conocía también Lustano, pero ya se había ido con Orsi, así que...
Sí, hace rato. Sí. Lo cual habla de no solo de la precariedad de todo, que se van a guarecer de la lluvia ácida, del fracaso de las internas, a un techito que le arrimen rápido, antes de que sea tarde, antes de que ya sea irreversible, y también habla de la precariedad del gordo, porque si esto eran los apoyos, que no tienen apoyo... Y también habla de ello, de la eficiencia, la eficacia más bien, no eficiencia, que tiene la táctica esta de comer la guarnición. Porque todo lo se arregla con la Secretaría del Ministerio de Cultura y la presidencia de EPU. Intercambiables. Para cualquiera de los dos está bien cualquiera de las dos cosas. Piénsenlo. Sí, perfecto, va perfecto.
Álvaro García y Di Cándido, sí, Di Cándido y García.
Di Cándido, sí, al frente de EPU sí le gustaría hacerse ganar a los amigos. Está con esto de lo cultural y todo eso.
Está con esto de lo cultural.
Anda con eso de lo cultural, el cerrador de placita. El cerrador de placita. Mira vos, cerrador de placita, ¿cómo te fuiste? Te fuiste de la placita y te fuiste de la placita del gordo Vergara. Tercero.
Sí.
Vergara no está muerto, señor.
Ajá.
No se baja. Se lo ve convencido. ¿Qué dijo? Dijo, hasta que en su conjunto no se resuelva, vamos a seguir. Lo afirmó Vergara ayer en el Teletón Canal 5. No suena tan convencido. No suena tan convencido.
¿Qué es en su conjunto?
En su conjunto de todo el de gereñistas sí, progresistas, claro. Convocatorios.
Le falta Asamblea Uruguay ahí.
Convocatoria en su conjunto, no sé qué, hasta que en su conjunto no se resuelva, vamos a seguir. Ya no suena tan convencido como había sonado antes de ayer, que había dicho, tras la pérdida de apoyos, Vergara dice que. Aprieta el acelerador. Esa era la que me gustaba a mí.
Va a terminar abrazado el Sereni de Sartori.
Sí, probablemente no. O se va a dar contra algo, ¿verdad? Él aprieta el acelerador y bueno, ¿verdad? Y se va a dar contra ese muro que está ahí. Contra el muro de la insignificancia, ¿verdad? Que es un muro durísimo. Bueno, entonces. Igual me quiero que... No está muerto. Recordar al Vergara...
¡Qué acto! ¡Que nos mandamos!
Letórico.
Se van Di Cándido y Álvaro García. Gordo.
¡Qué acto! ¡Que nos mandamos!
Y tiene dos tipos de apoyo.
Ajá.
El apoyo que se sostiene en la postergación de las decisiones. Lo que ahora los jóvenes le dicen procrastinación.
Claro, el procrastinatorismo.
El procrastinatorismo, sí se lo conoce, exactamente. De procrastinatorizar. Es lo que está haciendo Asamblea de Uruguay, ¿verdad? Que sí. Todavía no declaró oficialmente que no lo apoya. Y eso, hasta donde yo sé, es un apoyo.
Sí. Dígaselo a cualquier director técnico.
Señor, eso es un apoyo. Que no hayan dicho que no te apoyan es un apoyo. Es un espacio que no tiene líder y dicen los diarios que se encuentra dividido. Es espectacular. Tan dividido que no consiguieron juntarse todavía. O sea, no han acordado una fecha y un lugar para juntarse. No han podido coordinar eso, ¿tá? De lo dividido que están. Es increíble. Liga mal el gordo también. Eso es lo que quería decir en esta tercera cosa. Liga mal, porque justo cuando Astori, después de negarle tanto tiempo y de manera hasta sádica por momentos, ¿verdad? Su apoyo, ya cansado Astori de tanta insistencia, se resignó a la idea de que no iba a aparecer un heredero político mejor, ¿verdad? Porque era lo que le dolía a Astori, era eso, ¿no? Me diga que esto es un heredero político, me quiero matar. yo pensé que estaba para mal, la verdad, ¿entiendes? Y bueno, está, y se resignó, y le dio la aprobación, y le dio la bendición, y justo ahí el superhéroe contrafático de el espicha, señor, y Vergara se queda sin ese apoyo. Igual es poético que tenga el apoyo contrafático del superhéroe contrafático. Siempre va a poder decir que si Astori... que Astori no hubiera dudado en mantener el apoyo.
Ah, qué duda que me genera eso.
A su precandidato, serias dudas le genera, como a como Álvaro García. Que las serias dudas se le cagaron de risa todavía. Acá no genera. Está dudando nadie. Acá no vamos nomás. Ah. Pero es un lindo contrafático. Me
imagino a una Astori con un dedito para abajo final y diciendo...
No, señor, no, no, no le voy a permitir, terminalo, no le voy a permitir. Hubiera sostenido el apoyo, señor, de ninguna manera. Se lo discuto a la muerte.
Bueno, mía. Puede ser porque...
La Astori ya sucedió.
Sí, claro.
Y se lo discuto, señor. Es un hermoso contrafático post-mortem para el superhéroe contrafático. ¿Ah? Si Astori hubiera estado vivo, esto se sostenía el apoyo de Vergara, ¿ah? Y el otro tipo de apoyo que tiene, que es el más sólido, porque hay que admitirlo, es un poco más sólido que el apoyo por omisión, ¿verdad? O postergación de reuniones de consorcio, que es el apoyo que tiene la Asamblea Uruguay hasta ahora, es de lo que se la juegan por él, y no se bajan. Uh-huh. No se bajan del que no se baja. Gente con convicciones. Gente con más convicciones que integrantes.
Alianza.
¿Cuál? Por un lado el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, señor. Es muy difícil de confirmar o desmentir este apoyo porque es muy difícil contactarse con gente del Partido Demócrata Cristiano.
¿Qué al Escano? ¿Quién queda ahí?
Desde Juan Pablo Terra que no surge un líder carismático en ese espacio, ¿verdad?
Roballo, era el que era secretario de presidencia.
Juan Andrés.
De Tabasque. No, lo veo hace años, no sé.
No está ahí, Roballo.
No, debe estar. Que nosotros no sepamos, es falta de información nuestra.
Hasta ahora se llama Rodríguez, leí. Así que ni por la guía lo encontrás. O sea, pones el nombre en Google y te saltan en la red de entre 600 y 7000 perfiles de personas antes que él. Yo lo puse, lo hice. Puse el nombre de Rodríguez. Ay, cualquier Rodríguez, no sabe la cantidad de Rodríguez que tiene Facebook, Twitter.
Martes 5 de marzo, 19:30 horas, Mario Vergara en Florida, sede central del Frente Amplio, dice el PDC que lo apoya.
Ahí está, hay que ir porque no, capaz que es la última. Pero si hay gente... ya fue.
Sí, 5 de marzo.
Hay gente que reconocible, que todavía lo sostiene a Vergara. Uh-huh. Gente con fuerza renovadora.
Bueno,
firme,
es su sector, sí.
Apoyándolo con todo su peso político y sus votos en el Frente Amplio. Este sector que se llama Fuerza Renovadora, que es Lilian Cachichán. Uh-huh. ¡Qué acto que nos mandamos!
¡Qué acto que nos mandamos!
Con Lilian Cachichán y él, mano a mano. Fuerza Renovadora. Uh-huh. Es espectacular Fuerza Renovadora.
Sí.
Me encanta Fuerza Renovadora porque no tiene ni fuerza ni es renovador. Ninguno. Que Chichán no tiene fuerza, nunca tuvo fuerza y no es renovador. Renovadora de nada. Ya fue ministra en gobiernos pretéritos y eso. Y bueno, dice que su candidatura planteó que Chichán sigue siendo necesaria para consolidar el espacio sereñista porque la bipolaridad no termina de reflejarnos a todos.
Tercera patista.
Tercera partidista, exactamente. Tony Blair del Tigre. Así le dicen a Vergara. El Tony Blair del Tigre.
El Tigre
del restaurante, señor. El Tony Blair de la Pedrera. Mirá, ahí viene el Tony Blair de la Pedrera, vos. Tony Blair de la Pedrera, y bueno. Y dice que Tony Blair de Fogón. ¡Mirá el Tony Blair de Fogón, vos! ¡Dale la guitarra! Y está, es cierto, la bipolaridad no termina reflejándose a todo. Yo, por ejemplo, la fase eufórica de la bipolaridad, no. Nunca la experimenté. No me refleja. Soy más bien de andar en el inframundo nomás. El periodo maníaco ese no me refleja. Uh-huh. Y bueno, al mismo tiempo que alertó por una atomización del sereñismo.
Bueno,
sí, claro.
Sí. Sí.
No es necesario ser Oppenheimer para darse cuenta de la atomización, ¿verdad? Del sereñismo. Si Plataforma y Manolia optan por un camino propio. Pero lo que dicen Manolia y Plataforma vacía, justamente, es que el sereñismo ya está lo suficientemente atomizado como para andar tomando un camino propio. pero no, o sea, no están tomando un camino propio, están tomando un camino de otro, el camino de Orsi están tomando. Uh-huh. Sí. Fuerza Renovadora tiene una forma muy poco fuerte de expresar sus ideas y sí, bastante renovadora, la verdad, porque no tiene, no se deja llevar por el sentido común y todo ello, ¿verdad? Como tal, le digo, como sereñismo, que ya no consigue sostener por sí solo una candidatura. Esa es la tesis de Manuel y Plataforma, justamente, que es que se atomiza más todavía porque no logran sostenerla por el camino propio, señor. Por lo tanto, se van.
Uh-huh. Sí.
Yo para mí están de acuerdo, pero no lo saben. Ya se van a enterar. Y después, cuarto y último, ¿no? File de macho, Di Cándido. Dice Di Cándido que igual lo quiere a Vergara como referente y aglutinador del progresismo y el atorismo del Frente Amplio. Visualiza a Vergara como líder de ese espacio, dice. O sea, le bajan el pulgar como líder de ese espacio, pero lo visualizan como líder de ese espacio para meterse dentro de otro espacio.
Es raro.
O sea, puede ser líder, pero no puede ser precandidato. Así lo esperamos que lo entienda, dice. Bueno, así lo esperamos que aprendan a escribir los comunicados. A pesar de matices tácticos. Esperan que entiendan que... salir en la mitad de la campaña a decir, no, este no puede ser nuestro precandidato, es que lo están aclamando como líder.
Es el eufemismo del mes, matiz táctico.
Matiz táctico es espectacular, pero además, no solo eso, sino que lo que están pretendiendo es maravilloso.
No, o sea, es increíble, es contradictorio,
dice,
pero por todo
dice, escúchame, no, nosotros estamos diciendo acá, viva vos, que vos no podés ser precandidato de nada, porque no vamos
no
a dar
no liderás nada y no...
Exacto, no liderás, no, pero sí sos líder.
Perfecto, sí, sí. Pero no sos capaz de liderar sí. a este grupo rumbo a una campaña interna.
No, eso de ninguna manera.
Y de aglutinar un conjunto de ideas.
Queremos que para sea que nuestro pase. Líder ahora con el rabo entre las patas en el espacio de Orsi, digamos. Es espectacular, ¿eh? Sí, matices, no matices tácticos.
Sí, lo que ustedes llaman bricolaje.
No, matices tácticos.
Me pierdo
no.
en el bricolaje.
Matices tácticos, no. Matices
me pierdo en el bricolaje porque la polarización, en todo caso. Bueno, nada, temen perder todo el espacio sereñista, me imagino que es eso, todos los votos posibles para ubicarse después en mandos de, no sé, rumbo a las elecciones de octubre, me imagino que es eso solo, porque no estamos hablando de una polarización Partido Nacional Frente Amplio, donde colorados y otros se tengan que ubicar, estamos hablando...
Nada de una marcada de votos del sereñismo que...
Claro, ya, claro. Porque esto no, le dicen que no le dan ni para marcar votos y...
Ingeniería electoral.
Bricolaje electoral, señor. Y bueno, y matiz estático.
Matiz estático
tienen con ellos mismos, matiz estático, que le están diciendo que no puede ser precandidato, pero que quieren que sea su líder, señor. Dice, esperemos que lo entienda así, además. Esperemos que entienda que esto que estamos haciendo, que es decirle públicamente que no puede ser precandidato y que nos vamos, quiere decir que lo respaldamos como líder, ¿verdad? Bueno, va a ser difícil que entienda eso. Le están pidiendo demasiado, yo para mí. Y por otro lado tenemos a Carolina H., ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno. El titular debería ser Vergara no se baja y Carolina H. se sube. ¡Wow! ¡Qué trueno!
Sí, sí, cerquita, porque la luz y el ruido vinieron juntitos.
Muy cerca.
Espectacular.
Sí, relámpago y trueno fueron cerquita. Ya no tengo más la aplicación esa.
¿Por qué la sacó?
Porque en un momento mi casa se había convertido en una adicción y dije, yo la voy a bajar.
Pero
porque...
Pero una adicción tiene que tener, elija las adicciones.
Es
imposible no tener adicciones adentro de la casa, señor. El tema es elegirla.
Esa adicción era bastante buena.
Claro, es una adicción linda, divertida. Podían apostar ahí, cayó más allá, después a votar. ¿Quién? ¿Cuánto?
No,
bueno, ponemos guita, dale, 200 pesos cada uno.
Eso se generó después de que...
¿Qué gana si lo lleva todo?
Fue después de que 1 de abril de 2018 nos quemó todo, absolutamente todo en la casa que lo teníamos. Entonces después ya... era la apuesta, salía todo el mundo a desenchufar, cada uno que era cerca de desenchufar absolutamente todo, te dejaban sin nada enchufado.
Ah, claro, tenía consecuencias.
Sí, había post-trauma ahí.
Sí, claro. Sí, pero bueno.
Bueno, y así que
bueno, está Vergara rumbo a acelerando la campaña.
No dio para hablar de H otra vez.
Mañana.
Que queda para atrás. Bueno, lo cierto es que...
La pregunta que nos hacemos con Gabriel H
¿sí?
Es la de siempre.
¿Sí? ¿Es en serio?
¿Quién le da maní? Además del psicólogo, ¿verdad? Que para eso le paga. pero vamos a decir lo mismo que dijimos la otra vez antes, cuando ya estaba analizando, ¿sí? El que lo esté haciendo, dale para adelante, te está saliendo, no está, es espectacular, no pare que lo estamos disfrutando todo, dale, sí. Espectacular.
Eso es.
La verdad, y un abrazo para el psicólogo. Que
está haciendo un gran trabajo.
Sí, imagínense, está fuerte de cabeza, muy fuerte de cabeza la dejó. El psicólogo, ¿qué es lo que hace siempre? Le da manija al paciente, dice, tenés que tomar tu propia decisión. Entonces, sí, te parece, pero adopté a un niño tailandés la última vez que tomé la decisión. Yo ahora no sé cómo devolverlo. No estoy tomando muy buenas decisiones, ¿verdad? No sé,
¿viste? Bueno, ¿quién le da manija?
Sí, bueno. Sí, bueno, tomando decisiones mañana. Nadie puede tomar las decisiones por vos en tu vida, no sé cuánto. Y bueno, ahí ya salió. Y si le pregunto por las decisiones al chato Gente, ¿no te parece que me puede ir mejor? No. Y ya, el chato Gente, ese, el chato GTPT, ese.
¿Y tírese?
¿Tírese?
Me pregunto.
¿Tírese? Y bueno, tenés que tomar la voz, las decisiones. No dejes que una inteligencia artificial tome tus decisiones. No sé cuánto.
Tiene que haber materia prima.
Además, el psicólogo, ¿quién es?
Bueno, a ver, lo hablamos mañana.
Los pediatristas piensan que es la flu.
Que está la flu.
Sí, que está la flu atrás de H también, señor. Así que bueno.
Bueno, mañana hablamos. Yo sí, está. En fin.
A mí ya saben quién me gusta pensar que viene.
Sí.
Ta,
se repite el esquema.
Sale más tamaño. Ya volvemos a la ajedrez.
Yo disfruto más. Es una cosa que yo disfruto solo. No vengan a mí a decirme, pero no puede ser, pero no tiene nada que ver. No es que el Frente Amplio, que le va a estar aquí. Bueno,
si usted se quiere hacer la variante Naidorf, hágasela a Darwin.
Exacto, me hago la Naidorf. Solo. Me hago solito. Tremenda Naidorf. Me hago de variante de.
Dejen de hablar de ajedrez según twist de días que la gente no entiende.
¿Cómo no va a entender?
Es necesario entender.
¿Cómo lo va a entender? Yo tampoco lo entendí.
No, yo tampoco, porque no sé.
Me encanta pensar en él haciendo Naidorf para todos, preparándole. ¿Querés un Naidorf? ¿Lo querés bien cargado?
Qué lindo trago.
O más o menos tremendo trago el Naidorf. Y a mí me gusta pensar que Jorge Díaz está atrás de todo. Yo ya le dije, si Jorge Díaz presenta a presidente, yo lo voto mental. Lo voto mental, señor.
Hasta ya mañana.
Estoy por darle mi voto mental a H en el partido
colorado.
Solo porque me hago la nave, ¿no? Y me gusta pensar, me hago la nave mental con Jorge Díaz atrás, señor. tremenda nave, ¿no? Me hago. Y pensando que está él atrás, señor. Nadie nos mental.
Hasta mañana, Darwin.
Hola.
Chao, mañana hablamos del tema.
No toquen nada.
A propósito de Vergara, les apoyo, nos decían PDC, Chileno, Rodríguez y Lescano. Bueno, sí, larguísima trayectoria ambos en el Frente Amplio. Lo que pasa es que, fui a la cuenta de Twitter del PDC para buscar alguna figura que esté acompañando a Vergara ahora en las giras. Yo no los reconozco, pero puede ser, y lo digo en serio, si no tenía carencias mías de información y de captación de imágenes, no había ahí el Chileno Rodríguez ni a Lescano, que Lescano está siempre en las comisiones de programas del Frente Amplio, además es a dónde ha quedado.
Histórico, sí, no sé si ahora en realidad creo que ya no, ahora son...
No, en la última
estuvo García. Y Álvaro García son las dos figuras principales del programa del Frente Amplio.
Sí, pero bueno, ¿qué es el PDC hoy? ¿Cuánto seguimiento tiene? La verdad que desconozco.
Hace tiempo además que no marca votos en solitario, que está dentro de otras agrupaciones, entonces es difícil saber también cuál es el peso electoral del PDC.
Sí, tampoco ha tenido diputados que hagan que tenga mayor visibilidad el sector dentro de su lista, digamos.
Sí, a mí lo de Vergara me suena a una parte de una campaña ya yanqui, cuando todos están esperando que se vayan bajando y ya hay una distancia. Acá no hay pequeñas internas como hay allá en cada estado.
Estás Nikki Haley-izando la imagen de Vergara.
Nikki Haley, te iba a decir que... Lo que pasa es que Nikki Haley, lo distinto y raro si estás a la elección de Estados Unidos, es que hizo la bajada sin apoyar directamente al candidato, al otro Trump, en este caso, ¿no? Dijo, yo bajo, pero voy por otro lado, me mantengo, es toda una historia estadounidense. Es una analogía un poco forzada, pero me parece que a esta altura todos saben que ya no... Pero esto digo porque ya no son rumores, son sectores que se te bajan. Entonces se te bajan los sectores y estás dependiendo de si Asamblea Uruguay se reúne y tampoco es firme y sale a respaldar. Dicho que si en un momento quedas en una situación donde ya es un chiste, si ¿cuánto vas a continuar? Que le pasa a muchos que van, por ejemplo, en esta campaña demócrata contra Trump, era, ¿cuándo va a caer, van a ir cayendo? ¿No? Y, pero pasan las internas, ahora no demócratas porque los estadounidenses a su candidata a presidente la apoyan. Bernie Sanders no va contra...
No,
porque tiene esa lógica. Si va a reelección, van todos atrás de él.
Sí, un poco de competencia tuvo, sí, pero arrasó y no
pasa mentira la competencia esa porque van todos atrás del candidato a presidente.
Generalmente, ¿no? Sí.
Bueno, en fin. No digo que es Nikki Haley, pero me parece que a esta altura está todo el mundo esperando que Vergara de un paso al costado. No sé, que Asamblea Uruguay se mantenga.
Sí,
que...
es un dilema. Hay matices tácticos.
¿Ingeniería electoral? ¿O bricolage?
Bricolage.
Bueno,
a esta altura bricolage. Después viene la ingeniería.
Ay, bueno, pero capaz que va igual y quiere marcar sus votos y decir,
no, bola, y puede bien, ser una decisión válida, hay que ver, porque ahí me parece que la decisión de los sectores, por lo menos una parte, va en la racionalidad de donde tienen más chances de tener más peso. Que eso, yendo con la candidatura de Vergara, claro, y marcando votos por ahí, o plegándose a una candidatura que ellos estiman que es la más probable ganadora, que es la de Orsi, y cómo van a pesar ahí si se van en este momento. Supongo que es el tipo de cálculos que están haciendo los actores que toman este tipo de decisiones.
Porque la intención de Vergara seguramente nunca haya sido ganar la interna, sino posicionarse para la elección de octubre como un bloque medianamente representativo dentro del Frente Amplio.
Sí.
En ese caso, el tema es si tu votación termina siendo muy baja, cuánto te termina afectando a vos esa misma carrera de octubre. Lo que vos pretendías hacer, que era posicionarte antes, cuánto te termina
afectando. Si no te desposiciona, claro. Mira la palabra que
o te posiciona bastante feo, chico.
O sí. Te posiciona feo, te desposiciona. Bueno, veremos. Vergara tomará la Asamblea Uruguay, se irá, y Vergara tomará su decisión también.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
Bueno, vamos despacio con el pronóstico hoy porque tenemos unos días que según INOMET tienen inestabilidad atmosférica, por lo menos hasta el jueves de noche inclusive, y estamos metidos en el medio de esa inestabilidad atmosférica. Acabamos de escuchar un truenazo, parte de esa inestabilidad.
Ver y escuchar.
Sí, vamos, ahora tenemos llovizna acá en Montevideo con 20 grados y 28 de máxima, con anuncio de precipitaciones y tormentas aisladas, que está para todos los pronósticos durante martes, miércoles y jueves. En casi todo el país, en distintos momentos, en distintas magnitudes de cantidad de agua y tormentas, como decimos siempre. La inestabilidad atmosférica está marcada con una advertencia extra. Además de INUMET, los fenómenos más intensos se esperan entre los días martes 12 y jueves 14. Y ahí ponen los departamentos comprendidos en la franja centro, sur y este del país. No quiere decir que no hayan los otros, pero lo pone más centrado allí. Ahora, consultamos al Departamento de Ciencia de la Atmósfera ante estos días un tanto entreverados que tenemos por delante. Además, se viene de un sábado en la madrugada, fue complicado en el litoral. Lo que nos dicen, y lo voy a leer textual, creo que se entiende, pero lo leo. Nos encontramos en una situación de un frente estacionario que se mantendrá sobre el sur del país durante los próximos dos días. Ahí se acompasa un poco a lo que veníamos diciendo. Generando acumulados de lluvia importantes, como ya fue anunciado. En ese contexto, hay regiones como el litoral oeste, Soriano, Río Negro y Paysandú principalmente, con fuerte potencial de desarrollo de tormentas convectivas intensas a muy intensas. Estas tormentas tienen asociados vientos muy fuertes, granizo y lluvias intensas. Esto se va a mantener durante el día y primeras horas de la noche de hoy. Reitero, regiones del litoral oeste, Soriano, Río Negro, Paysandú principalmente, pero el litoral oeste en general, para tenerlo más amplio, con fuerte potencial de estas tormentas fuertes, valga la redundancia, que tiene asociados vientos muy fuertes, granizo y lluvias intensas. Esto particularmente en la tarde, tarde-noche del martes, en esa zona del litoral. Pero reitero, si van al pronóstico general, lo que dice INOMET, que esta situación de inestabilidad y esta posibilidad de tormentas fuertes, que tiene asociados vientos muy fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica, van desde hoy, martes 12, desde que comenzó el martes 12, y hasta el jueves de noche inclusive. En materia de temperatura, no baja la temperatura en ninguna parte del país. Si bien cuando se pone frío, ventoso y lluvioso y te mojas, puede que tenga frío, lo cierto es que la temperatura van entre 18, 19 y 25 grados, de acá al jueves inclusive. Espero que haya quedado claro porque tenemos unos días entreveraditos, para decirlo de alguna manera, por delante.
No toquen nada.
El dólar cotizó levemente al alza por segunda jornada consecutiva, continúa por abajo de los 39 pesos en pizarra, figura 37.60 la compra y 40 pesos la venta. El euro, 41 pesos la compra, 45 la venta. El real, 7.60 y 9.10. Y el peso argentino, sin cambios, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Justo ahora chaparrón furibundo en Fray Ventos, con mucha tormenta eléctrica en el momento que leíamos el pronóstico. Bueno, en el litoral, si uno ve el mapita de Inumet, hay rayitos de tormenta, sí, ya en el litoral, desde ahora, lluvias en el sur del país, en el centro del país. Más temprano estuvimos con el Ceibal y con la gerenta general de Ceibal. En un ratito repasamos lo que nos contaba a propósito de una estrategia, de una política de largo plazo, que la incluye a Fiorella Haim, que entró
En 2007. Sí, desde el arranque estuvo en lo que era Proyecto Ceibal, antes de que fuera una realidad, un plan concreto. Estaba, nos comentaba que estaba un poco en el LATU, que era donde trabajaba, y bueno, y después estaba como en las dos patas, hasta que al final pasó con los dos pies a Ceibal.
Muy cerquita, bien al LATU, donde donde contó que trabajaba en el desarrollo de la STM, de la tarjeta STM en el 2007. Hoy una realidad, en aquel momento un proyecto, bueno, trabajó allí en ese, el arranque fue interesante ese cuento, que nos pasó, nos dijo, mis hijas no me creen que no había
STM, claro. STM,
tarjeta para subirse al ómnibus. Bueno, la nota completa queda en un ratito, no toquen nada.uy. Ella ahí cuenta su impresión de por qué estas políticas pueden ser a largo plazo, por qué trascienden los gobiernos más allá del énfasis político, y vamos a compartir en unos minutos algunos momentos de esa charla.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presenta este espacio HDI Seguros para su cobertura en transporte de mercaderías en todo el mundo. HDI Seguros. Somos seguros.
Como algunos integrantes del programa se olvidan de las cosas que pasan acá al aire, les voy a contar de cocina con acento todas las que hemos tenido. Hay algunos se olvidó que...
Todas.
Todas.
Ok.
¿No? Mira, porque algunas son regiones y otros países donde podemos ir a más regiones. Ha pasado aquí, recordemos que Cocina con Acento son migrantes que viven ya en nuestro país hace un buen tiempo y nos cuentan de sus costumbres culinarias y la adaptación a las costumbres culinarias nuestras. Y que en general nos pegan por la falta de condimentación, de sabor.
De complejidad.
De riqueza, sí. A no ser excepciones, pero bueno, en general nos pegan. La primera fue de Galicia, Maruja, por eso Galicia, España va a tener varias más, me imagino. Venezolanos, no voy a nombrarlos. De India, dos chilenos. Rumana, que se había olvidado Ricardo hoy, de Paraguay, ahí fue quizás la excepción de que ellos tenían menos condimentada la comida que nosotros, o menos
saborizada. Menos complejidad en el menú que nosotros, sí.
Es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, Paraguay.
Pero Paraguay lo logró.
Sí. De Minas Gerais, Brasil, vino acompañado por Denis, que vendrá en otro momento con otra impronta de Brasil.
Otra
que,
región.
Y no es la de ella, Minas Gerais, además.
No.
No es la de ella. Después llegó de Rusia, Eugenia, o Genia, en realidad.
Eugenia, Pivovarova.
Sí. Después de Burkina Faso y Pakistán, ahí nos fuimos un poco más lejos en lo que más o menos intuimos que tenemos el conocimiento de la cultura culinaria. Italia, y ahí vino Génova. Génova. De hecho, hay un romano invitado que no lo trajo a la guardia porque creo que temió que se pelearan. No los golpes, sino que discutían.
Génova, la tierra donde la gente se agarra la cabeza si se entera que le pusieron morrón a la pascualina.
Sí, ahí la que aprendí yo es que después de las 11 en toda Italia, igual más allá de Génova, no se le puede poner una gota de leche al café porque
no
te lo dan, no te lo venden. El café en la cafetería con leche después de las 11 de la mañana. No hay cappuccino, no hay cortado. Francia, que ahí tuvo una impronta de gente que estaba en el rubro, tanto Walter como Paul, aunque uno con más años en el rubro, otro recién llegado a Uruguay, con un estudio de mercado para venir a Uruguay, de Francia, ¿no? Inglaterra, que tuvimos hace muy poquito también, México, muy pintoresca y claro, muy condimentada esa charla, todo Cocina con Acento está en notoquennada.uy. Cuba, con Marianela y Ricardo, fue la última, y en el día de hoy llegará una invitada de Hungría, María Cherny, lingüista y profesora de ruso, de Hungría viene. pero lingüista y profesora de ruso, será la invitada de hoy después de las 11 de la mañana.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Banda francesa va a estar en la trastienda mañana. Este tema se llama 1901.
Faltan muchos acá, dice, falta Perú, la mejor comida del mundo, dice Cecilia. Bueno, se han posicionado en los últimos años los peruanos, sí. Es cierto, Acurio es el nombre, sí, siempre preguntan. Gastón Acurio a la cabeza, sí, es cierto que se han posicionado, no sé si la mejor comida del mundo.
Bueno, pero peleando, top 3, hay que, el top 3 de la borde puso a Perú, ¿no?
Sí, mucha fusión en Perú, ¿no? Sí, mucho sí, asiático claro. Ahí. Que,
sí, no, sí, la influencia japonesa.
Que ha llegado mucho japonés. Pero bueno, falta Perú y faltan tantas cocinas con acento a quien no toque nada, hoy llega Hungría. Cecilia pidiendo Perú y saltan nuestros peruanos en la audiencia.
Sí, señor,
tenemos unos cuantos. Aún no me llamaron para ir a comida con acento. Represento a Perú, sin duda la mejor del comida del mundo. Dice acá Andrea, que es casada con peruano. Perú, carajo. Besos al peruano. Bueno, saludos a él también. Okay. Y llegar a Perú, me imagino, con la presión. Un ecuatoriano nos escribió el otro día también para levantar la mano y hacerse presente. Así que, bueno, en breve imagino que la Borde cumplirá con esto.
No toquen nada.
Presenta Latin Securities, su aliado estratégico en Uruguay.
Vamos a la Argentina, vamos a hablar de un tema de los más duros que tiene el país vecino, que es la pobreza, más allá de nuevos indicadores y del crecimiento. La pobreza a largo plazo, con un economista que hace tiempo, hace rato, estudia estos temas.
Sí, cuando el economista Martín Rapetti se recibió de economista en el año 2000, estaba por estallar la crisis del 2001 en Argentina. Desde ese momento hasta ahora, aunque tuvo momentos al alza y a la baja, el pico fue en 2011, el PBI per cápita del país casi no creció en más de dos décadas. Dos temas de su interés son las posibilidades de estabilizar la economía de su país, y que tiene un promedio, como sabemos, de una crisis por década, más o menos. Sí. No es un panorama de estabilidad. Y la reducción de la pobreza. Vamos a conversar con él en los próximos minutos.
Martín Rapetti, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, gracias por estos minutos. Martín es profesor titular de Macroeconomía Avanzada de la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. y director ejecutivo de Equilibra, el Centro de Análisis Económico.
Martín, cuando te contactamos el año pasado, en octubre, la inflación estaba superando el 140 anual, ahora está arriba del 250 y aparentemente subiendo, de hecho, supongo en minutos o en horas se va a conocer el dato de febrero. ¿Cómo se puede describir el impacto de esta situación en la economía, en la población argentina?
Bueno, ustedes son seguramente jóvenes porque Uruguay atravesó, como el grueso de la región, episodios similares, pero por suerte ya lo han dejado atrás, y Argentina junto con Venezuela, el único país de la región que sigue manteniendo inflación alta, pero es algo que había sido común en muchos países de la región, pero Argentina es una especie de adicto a la inflación. La vida cotidiana es compleja, sorprendentemente para todos, la gente se adapta. Comúnmente lo que ocurre es que los contratos empiezan a indexar. Indexar significa que vos vas ajustando mes a mes o trimestralmente un valor a la inflación que pasó entre la última vez que contrataste y ese momento que estás recontratando, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, vos pagas todos los meses, vamos a decir, 100 pesos de alquiler y al tercer mes se ajusta por la inflación que hubo en esos últimos tres meses. Entonces, los próximos tres meses pagás, si la inflación fue 30, 130 por tres meses y al sexto mes volvés a hacer el ajuste. Entonces la gente de alguna manera se va acostumbrando, se va adaptando, obviamente genera un montón de inconvenientes, de ineficiencias, es muy difícil planificar hacia el futuro. Entonces todos esos perjuicios de la inflación agotan a la sociedad y deterioran la posibilidad de crecimiento económico y de mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso la inflación es una enfermedad macroeconómica que el grueso de los países del mundo han logrado resolver y han hecho grandes esfuerzos para eso, y nosotros estamos dando la pelea. Hasta ahora venimos perdiendo.
Y corregime si me equivoco, pero ese tipo de actualizaciones por lo general siempre son más ágiles, igual que los precios de los artículos para vivir cotidianamente, que cómo se actualizan los salarios y la mayoría de los ingresos de las personas.
Bueno, hay momentos, mira, sorprendentemente, te doy un ejemplo, sí, que me acuerdo llamó la atención a un candidato a presidente de Brasil en su momento. Cristina Kirchner, que fue dos veces presidenta, la segunda vez que gana en 2011, gana de una manera contundente, llega a que creo que es probablemente la elección más victoriosa de un presidente argentino, gana con 54% de los votos y el segundo, el que le venía detrás, sacó solamente 17. Cristina Kirchner se reelige en esa ocasión, y se reelige teniendo un gobierno con una inflación del 25%. Entonces, vos podés tener inflación, pero puede ser que ¿cuál fue la razón de volviendo al presidente brasileño que en un seminario me pregunta, ¿cómo es posible, Martín, que Cristina Kirchner gane una elección tan contundentemente? Si esto pasara en Brasil, sería imposible que un presidente pudiera reelegirme, decía él. Le digo, mirá, lo que pasa es que Cristina gana con 25% de inflación, pero los salarios iban por arriba. Entonces puede haber situaciones en donde la inflación es alta, pero los salarios mejoran. Y en ese caso es un inconveniente. La gente se queja de la inflación, pero en la medida en que el poder de compra va aumentando, la inflación no es tan problemática. El problema que viene enfrentando Argentina, te diría, desde más o menos el momento que se reelige Cristina, es que los salarios empiezan a dar una pelea desigual con la inflación y empiezan a perder capacidad de compra. En estos últimos dos meses, desde que asumió Milei, la caída de salario en poder de compra fue brutal, fue casi 20% en dos meses, que es un registro altísimo en la historia argentina, y realmente se está sintiendo muchísimo en la calle, lo estás viendo, digamos, obviamente pega en los sectores más populares, pero te diría que pega en incluso en los sectores más acomodados también. O sea, el deterioro del poder de compra ha sido muy fuerte, y bueno, obviamente ha estado detrás de esto la aceleración inflacionaria, ¿no? La inflación se aceleró muy fuertemente desde finales del año pasado, que venía más o menos orillando, oscilando en torno al 11%, y saltó en diciembre al casi 26, y en enero al casi 21, y probablemente hoy nos enteremos de inflación de, como decías vos antes, de febrero, que va a estar entre 14-15%.
Estamos hablando de arriba de 260% al año.
Sí, sí. Lo que pasa, otra de las cosas raras que ocurren con el fenómeno de inflación, es que cuando vos tenés inflación alta, más alta que los estándares uruguayos, 20-30% anual, la gente lo mide, o 40-50% incluso, lo mide, la inflación la mide en anual. Hoy para la Argentina, cuando la inflación ya es tan alta, la gente lo mide mensual. ¿Cuánto es la inflación? Pregunta vos. Y fue 15 el mes pasado, dicen. Entonces ya no hablan más de el registro de anual, ya es como poco indicativo de lo que está pasando. Es
otro horizonte, otra percepción del tiempo, pero por esto que decías vos de la pelea desigual entre los salarios y la inflación, obviamente el problema de la pobreza tiende a agravarse. El último dato oficial disponible es del primer semestre del año pasado, 40,1% para los aglomerados urbanos. A fines de este mes se publican los datos del segundo semestre de todo el año 2023. ¿Existen estimaciones confiables de en cuánto está la pobreza más o menos en este momento, cerrado el año pasado y los primeros meses de este año?
Mirá, lo que estamos imaginando para el, digamos, como promedio para el segundo semestre del año que pasó, es una tasa de pobreza del 41-42%, o sea, tomando todo el semestre, que es la forma por ahí más global de agarrarlo, y para el primero de este año nuestras proyecciones se aproximan al 50% de pobreza.
Te preguntaba eso como introducción para preguntarte por el documento que publicaste a fines de 2022, donde una de las propuestas ahí es tomar la reducción de la pobreza como una referencia para la construcción de políticas de Estado, y en ese documento el punto de partida que se manejaba era 40% de pobreza. Ahora estás hablando de que esperan que salte a un 50% en este semestre que está corriendo. ¿Cambian algo el punto de partida, esos 10 puntos arriba de la pobreza, el tipo de desafío que se tiene que proponer Argentina para tratar de salir de la senda en la que viene?
La razón de ser de ese documento que te referís tiene como punto de partida un diagnóstico respecto de lo que le pasa a la Argentina, que bueno, que es el contraste con los hermanos uruguayos lo puede hacer notar bien. En todos los países hay disputas, en todos los países la política tiene disputas y tiene grupos que con diferentes probablemente intereses o prioridades. Mi lectura sobre lo que le viene pasando a la Argentina es que Argentina ha estado en un nivel de confrontación muy alto, con diferencias muy marcadas respecto a qué hacer con la economía y con el país, pero sobre todo con la economía. Mencioné el caso de ustedes porque, bueno, o sea, en el momento en que se jubilan el Pepe Mujica y Sanguinetti, ellos dos, pero ustedes como país, como sociedad, me parece que dieron un ejemplo de que la política puede ser un ámbito donde hay disputas, sin duda, pero donde hay miradas concurrentes respecto a algunos grandes temas de cómo tiene que desarrollarse y crecer una nación. Entonces, la idea de ese documento es decir, Bueno, a ver, nosotros tenemos una enorme dificultad para trazar políticas de Estado o puntos de común, puntos de acuerdo como para construir con independencia a quien le toque gobernar. Entonces busquemos algún patrón, algo en lo que no haya disputa. ¿Hay alguien en esta habitación que esté en contra de bajar la pobreza? Que levante la mano. Entonces probablemente en ningún ámbito político alguien estaría de acuerdo con en desacuerdo con bajar la pobreza. Entonces uno, ese es como el punto de partida, es decir, bueno, busquemos algo que en lo que todos estemos de acuerdo en que queremos que le pase a la Argentina. Entonces, una vez que uno se pone de acuerdo con eso, uno podría establecer una meta, que es lo que, o sea, que hacer ese objetivo más abstracto, que es reducir la pobreza, ponerlo en números. Bueno, a ver, propongámonos bajar vamos a decir 10 puntos, era 40 como decías vos en el documento. Busquemos llevar la pobreza a un dígito en 20, 30 años. Bueno, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, entonces ese documento es un documento analítico que lo que muestra es que, bueno, si vos querés bajar la pobreza, necesariamente lo que tiene que ocurrir es que los ingresos de las personas crezcan de modo tal de que empiecen a superar gradualmente la línea de la pobreza, la línea que divide a la población entre pobres y no pobres. Entonces, conforme vayan aumentando la cantidad de gente que supera esa línea, va reduciéndose la pobreza. Eso significa que la economía tiene que crecer. Para que los ingresos crezcan, la economía tiene que crecer. Para que la economía crezca, es necesario que haya determinada cantidad de inversión. Y para que haya determinada cantidad de inversión, vos necesitas una determinada cantidad de dólares para esa inversión. Entonces, lo que hacía ese documento era intentar sentar las bases para un diálogo político en base a métricas económicas que son, digamos, casi incuestionables. O sea, vos no podés bajar la pobreza 20 puntos porcentuales en 20 años si no creces al X%, eso está calculado en el documento, al X% por año durante 20 años, y para crecer a ese ritmo necesitas determinada tasa de inversión. En fin, entonces es como que partiendo de algo que es inobjetable para el grueso de la política, para la mayoría de la política, vos le fijás la cancha un poco a la política para decir, bueno, tenemos que conseguir esto, tanto de crecimiento económico, para eso necesitamos tanta inversión, para eso necesitamos tantas exportaciones, y ahí la pregunta después es, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que consiguen alcanzar esas metas?
Decime si te estoy captando muy mal, pero era un intento de alguna forma de suturar la grieta, tratando de que se bajen del caballo de los dos lados para confluir en cosas que vos decís, desde el punto de vista macroeconómico, son un poco indiscutibles.
Exactamente, es el plazo. Entonces, en definitiva, lo que en el diagnóstico mío como economista, pero como economista que le presta mucha atención a la política y a la sociedad, el principal problema de la economía argentina es de origen político. Y entonces vos necesitabas un gran acuerdo para encontrar una salida a esta decadencia que venía pasando, como decías vos en la introducción, hace ya 12 años, ¿no?, de estancamiento económico.
Claro, lo publicaste en diciembre de 2022, ese documento se llama Reducir la pobreza como meta de Estado para planificar el desarrollo económico de Argentina. Un año después ganó Milei, y más allá de las políticas que desarrolle Milei,
éxito, como verán en la prédica,
está claro que movió el péndulo hasta donde más se puede, ¿no?, en esto de cambiar radicalmente las cosas. De hecho, él habla de ir 150, barrer los últimos 100 años, o sea, ir todo para un lado, o sea, y subirse a caballos, leones y lo que sea del otro lado. No está muy claro que venga a unarse con alguna pata de otro tipo de políticas.
Bueno, sí, efectivamente la sociedad buscó en las elecciones del año pasado había un conjunto de políticos que, digamos, de alguna manera podemos decir sintonizaba con la prédica esta mía en el artículo ese, en ese documento. Había varios que entendían que la salida era esa, pero la sociedad no sintonizó con ese mensaje. La sociedad creo que estaba mostrando signos de hartazgo con la política, no quería, o sea, de hecho la idea de lograr consenso me parece que fue leída como más negocios para lo que hoy Milei llama la casta, o sea, digamos, el acuerdo pasó a ser una mala palabra. Y entonces apareció un candidato disruptivo, outsider, fuera de la política, que más bien con la idea totalmente opuesta. Ahora, a mi juicio no sorpresivamente, empieza ahora a haber una después de dos meses y medio de gestión de Milei muy confrontativas, donde digamos ha buscado o ha iniciado peleas con muchas partes de la política y de la sociedad. O sea, se peleó con artistas, se peleó insultó al Congreso, o sea, digo, ha tenido
a los gobernadores,
todo, a los gobernadores, sí, ha sido muy bueno. Recientemente hubo una visita del Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional le marca algo que, digamos, que subyace ese documento al que ustedes se referían, que es que el crecimiento y el ordenamiento macroeconómico requiere como un ingrediente central la certidumbre o la reducción de la incertidumbre. Y para vos poder reducir la incertidumbre de cómo va a ser, cómo va a funcionar un país, lo mejor que puedes tener son acuerdos políticos. Entonces, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, que vino a la Argentina, después hizo un comunicado, le sugirió al gobierno que busque, para las reformas que está tratando de hacer, encontrar consensos. Y no sé si por eso o no, en el primero de marzo, en el inicio de la asamblea legislativa, Milei hizo medio regañadientes un discurso en el que dijo, bueno, voy a dar una oportunidad para ver si podemos hacer algunos acuerdos con los gobernadores. No le tengo mucha fe, dijo, pero bueno, les voy a dar la posibilidad. Y en eso estamos ahora.
Bien, ¿qué chances pensás que tiene de generar algún efecto en el camino hacia la estabilización, el gobierno de Milei, más allá de todo esto que acabas de marcar de la conflictividad política, desde el punto de vista de lo que está haciendo económicamente?
Bueno, es difícil escindir una cosa de la otra, pero desde el punto de vista estrictamente económico hay dos fuentes de incertidumbre que generan preocupación respecto a la capacidad de estabilizar, que son, una es la sostenibilidad del ajuste fiscal que está haciendo. Es un ajuste fiscal muy duro, durísimo, que está teniendo un impacto brutal sobre el nivel de actividad y prontamente sobre el empleo y como mencionábamos antes, sobre la pobreza, ¿no? Pero ese ajuste fiscal está basado en recortes que no se pueden sostener mucho más en el tiempo. Dos o tres casos. Uno, pulverizó la obra pública. Y digamos, es muy difícil que vos puedas mantener semejantes recortes de obra pública. Segundo, que en realidad es el más importante, se hizo un recorte muy significativo sobre los haberes de los jubilados, o sea que cayeron casi un tercio en términos reales en forma interanual, o sea, es un garrotazo al ingreso de los jubilados, ¿no?, de los mayores. Y el tercero es que han habido recortes muy importantes también de transferencias a los gobernadores y ahí aparece el conflicto con ellos. Entonces, eso hace pensar que, digamos, que no se puede mantener esos recortes de una forma tan drástica porque digamos es socialmente insostenible que los jubilados sigan perdiendo ingresos, es políticamente probablemente conflictivo hacerlo esto con los gobernadores y algo parecido con lo de la obra pública. La otra fuente de preocupación es algo que viene pasando, que es que la inflación sigue siendo alta y el ritmo al que se está depreciando el peso, el ritmo al que está subiendo el dólar oficial es mucho más bajo. El dólar sube 2% mensual y los precios suben, bueno, como les decía antes, 26, 20, 21 y 14, 15 este mes. Entonces, el desfase entre la velocidad a la que sube el dólar y a la que suben los precios hace a mucha gente creer, incluyéndome a mí, que hay, de que eso no es sostenible en el tiempo y que en algún momento próximo, en los próximos meses, deberíamos ver alguna modificación de la estrategia cambiaria que probablemente involucre alguna devaluación adicional. Esa devaluación adicional probablemente va a acelerar la inflación, esa aceleración inflacionaria va a hacer darle otro golpe más a los ingresos de las personas, negativo, y entonces eso va a tensionar un poco más el cuadro social y político. Entonces, esos son puntos que hacen que uno vea que el proceso de estabilización todavía no esté en un horizonte próximo, digamos, no es algo, yo no veo a la economía argentina convergiendo rápidamente a tasas de inflación bajas a la Argentina, ¿no? Digamos, de un dígito mensual en los próximos meses. Me cuesta verlo eso.
Bien, redondeo esto porque lo planteamos en la previa. Este sería, digamos, el problema de la falta de un ancla nominal creíble que vos has señalado en el último tiempo, que nosotros adelantamos un intento de bajarlo al público con tu imagen de que es una torta Rogel sin dulce de leche.
sí, así es. No, bueno, el punto es que cuando vos querés bajar la inflación, cuando tenés este nivel de inflación, porque son bichos distintos, o sea, ustedes tienen si tuvieran un problema de aceleración inflacionaria, es que pasan del 7-8% mensual.
El
10
anual, es el psicológico acá.
Claro, al 10. Entonces, bueno, entonces ahí enfrías un poquito la economía, subís un poco la tasa de interés, haces algunas cosas que enfrían un poco la economía y pasas a bajar la inflación. Pero estás dentro de un régimen de normalidad, llamémoslo. Cuando vos estás en una economía con inflación de esta naturaleza, que es tan alta y ya está enquistada en el funcionamiento de la sociedad, justamente por lo que les decía al comienzo, de que la gente incorpora la inflación pasada en las transacciones corrientes, vale decir, o sea, ajustan los precios todo el tiempo a lo que fue la inflación, entonces es como que la inflación se perpetúa. Entonces, ahí tenés que hacer lo que se llama un plan de estabilización. Un plan de estabilización tiene muchos ingredientes, algunos que son técnicos, uno de ellos se refiere a lo que es el ancla nominal, lo que vos me preguntabas, pero el otro gran ingrediente es el comunicacional, es mostrarle a la sociedad, convencer a la sociedad de que hay un cambio estructural, un cambio significativo con respecto al pasado, que la gente tiene que dejar de pensar que va a vivir en un entorno inflacionario y va a pasar a vivir en un entorno de baja inflación, para lo cual entonces no deberían tener la tentación de querer subir sus precios. Pero para eso es muy importante la parte técnica, te garantizás de que vas a ser capaz de vivir en una economía con baja inflación. Y para eso vos centralmente lo que tenés que hacer es eliminar cualquier fuente de desequilibrio macroeconómico. Tendrías que dejar de tener déficit fiscal, idealmente deberías dejar de deberías tener una buena cantidad de reservas en el Banco Central, deberías tener ningún precio atrasado. Acá en Argentina, ustedes creo que lo saben, tenemos las tarifas de servicio público muy atrasadas, el precio de la nafta estaba muy atrasada, claro, por los subsidios. Entonces vos tendrías que llevar a todos esos precios a un nivel, digamos, llamémoslo de equilibrio, de normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos querés bajar la inflación, pero todo el mundo sabe que en algún momento del futuro vas a subir la luz, el gas, la nafta, el teléfono, ¿no?, la medicina prepaga y los colegios, entonces decís, bueno, no, pará, no va a haber menos inflación. Si vienen todos estos precios por delante que van a subir, la inflación sigue. Entonces vos primero tenés que llevar a todos esos precios a un nivel razonable, y una vez que más o menos todos los precios están en un nivel razonable, decir, bueno, ahora frenamos, ahora dejamos de subir los precios. Y para eso tenés que tener lo que se llama un ancla nominal creíble, que típicamente es el dólar. Entonces, la gente, ¿cómo se convence en un país como el nuestro? Y ustedes lo entienden bien, porque son un país también bastante dolarizado. ¿Cómo entiende la gente que finalmente la inflación se va a parar. Porque el precio más importante de la economía, que es el precio del dólar, el gobierno lo deja quieto. Es capaz de lograrlo, de dejarlo quieto. Entonces, cuando vos dejás quieto de forma creíble el precio del dólar, podés bajar la inflación. ¿Por qué yo digo que ahora no es creíble? Porque, por lo que te decía antes, porque vos no podés ir al 2% con el dólar y ir tan por arriba de la inflación, porque si pasa ese desfase, el precio del dólar se te atrasa y vos sabés que en algún momento lo vas a tener que corregir a la alza, entonces no lo dejaste quieto. Estás teniendo una desinflación momentánea ahora para tener más inflación en el futuro cuando tengas que volver a acomodarlo. Entonces, ese es el problema que yo estoy viendo hoy con el plan de Milei.
Se entendió. Gracias por el esfuerzo para la buena explicación, Yana. Mira, le voy a hacer una última pregunta a Martín Rapetti, que es investigador del CONICET, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, profesor de la Universidad. Además, estoy pensando cómo hacerlo con los términos para que no se entienda mal tu respuesta, pero me imagino que ante un presidente que grita que es el primer presidente libertario del mundo, ¿no?, de esa manera, y que va a hacer ciertas o va a tomar ciertas medidas como ajustes radicales que la población tiene que aprovechar, que son bastante allá y acá, bastante difíciles que un político lo diga, imagino que hay como cierta, voy a decir una palabra, inquietud de investigador, de que hay un experimento que se está desarrollando en tiempo real adelante de su nariz. Digo lo del cuidado porque la situación es muy jodida en Argentina.
Al mismo tiempo lo está viviendo en carne propia.
Él pega en la pobreza, pega en la gente, pero no sé si me entendés lo que te digo. Hay como un experimento en tiempo...
La pregunta, yo siempre cuento la anécdota cuando me... Recién me graduaba de economista, a los pocos años, fue la crisis que alguno de ustedes mencionó, del 2002, de 2001-2002, y que bueno, fue parecida a la que tuvo Uruguay, casi en paralelo, que fue una gran crisis, incluyendo una crisis financiera. Entonces, en aquel entonces, mi mentor, Roberto Frenkel, un gran amigo, pero fue mi maestro y mentor, un día me llama a su oficina y cuando lo voy a ver con los brazos abiertos me dice: Rapetti, tu primera crisis financiera, con excitación, claro, ¿no? Porque para nosotros los macroeconomistas justamente este tipo de situaciones tienen un grado de excitación. Yo tengo que confesar que tenía más excitación en aquel momento porque era más joven, tenía 20 y pico de años, ahora tengo 48, y hoy tengo más conciencia, o sea, digamos, viste, en ese momento estaba yo solo en el mundo, viste, te crees a los 20 y pico, invencible, que nada te puede pasar. Ahora soy padre, tengo hijos, veo el sufrimiento de mis padres de otra manera, y la verdad que te confieso que ya estoy un poco cansado de tanto experimento excitante. Sí, preferiría un poco de más de monotonía.
Aburrimiento.
Sí, lo vas a tener ahí aunque no quieras, porque ahí se está dando, pero exacto, evidentemente lo vivís de otra manera. Martín Rapetti, te agradezco mucho este rato, la gentileza
un de gran hablar placer, con nosotros. Un gran placer.
Gracias.
Que estén bien.
Gracias.
No toquen nada.
¿Querés destacarte en la parrilla con los mejores chorizos extra? Probá La Constancia. Productos frescos y producción nacional. La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
La idea es escuchar a alguien que, más allá de la coyuntura, de la que hablo mucho, ¿no?, y del momento, porque es imposible, inevitable hablar de la Argentina hoy, de las medidas que va tomando Milei, de los cambios de rumbo también que va tomando Milei en sus primeros meses de gobierno, una persona que estudia hace mucho tiempo, desde aquella primer crisis financiera como macroeconomista, y bueno, con la gentileza de Martín de buscar los términos, las palabras para tratar de entender el grave problema que tiene la Argentina. Bueno, cuando se conozca el número de pobreza, el porcentaje, será un número nada más, sí, pero como se dice siempre son siempre...
Y va a ser el dato ahora, el que se va a conocer a fines de marzo, del cierre de 2023. Por lo que nos decía Martín, ahí no hay un gran salto en ese segundo semestre respecto al 40%, pero sí este año estaban previendo que saltara del 40 al 50 en el primer semestre.
Trayendo la situación para acá, de allá se mira de una manera, pero evidentemente un macroeconomista tiene datos. En algún punto, y más chico, a la uruguaya tenemos nuestro problema de pobreza en la infancia y nuestra intención de, como sociedad, de que lleguen a un acuerdo, un consenso en algunos puntos. De hecho, de eso arrancamos hablando este año con dos legisladoras y con la ley Gapia, que no es la solución mágica, pero es
un paso en ese sentido.
El sistema político trabajando desde el gobierno y la oposición para tratar de encontrar una mejor gestión de los recursos en la pobreza, que hay en la infancia en el país, que ya es estructural a esta altura, para usar términos que usan ellos.
Sí, sí,
pero
y
que
la infantilización de la pobreza además es un dato distintivo de Uruguay en América Latina, que es como la NBA de la pobreza, en
sí,
cierta forma.
Es tremendo, así que tenemos mucho para trabajar en consenso.
La NBA de la desigualdad, de la pobreza y otros lugares más radicales.
Pero lo que es cierto, sí, que decía Martín, mirando del otro lado, es que si se mueve el péndulo no se va al santo diablo, como se les va a ellos. Bueno, muy gracioso. Era gracioso que el diciembre de 2022 pedía que vayan un poco hacia el centro de los consensos y apareció Milei a patear toda posibilidad de consensos y a gritar, acá estoy yo tirando el péndulo para un extremo, el más extremo que se pueda pensar. Bueno, ahí está, queda No Toquen Nada. Hoy después la charla completa que tuvimos con Martín Rapetti. Se viene Cocina con Acento. Aquí a No Toquen Nada se viene Gustavo Laborde, que vale decir, vale reconocer, tiene un trabajo previo allí, donde él llega y no le importa un corno qué están haciendo ni Mati ni José, él llega y se impone.
Un disruptor natural.
Sí, no sé qué nota hay, pero ahora viene Cocina con Acento, tengo que elegir este tema musical. La capacidad, el multitask de Mati permite que lo pueda atender mientras sigue operando al aire. Ahí viene Hungría en Cocina con Acento.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tiene una previa que conversamos acá con, en este caso, la invitada, los invitados, las invitadas que vienen a Cocina con Acento, que se enteraron de su vida, su trayectoria. Bueno, ahora vamos a compartir un poco con ustedes este ciclo que lleva adelante Gustavo Laborde sobre migrantes que viven en nuestro país. Nos cuentan de sus costumbres culinarias, esa es la idea, y su adaptación al Uruguay. Y les preguntamos por nuestras costumbres culinarias, qué les parecen, cómo se pueden adaptar. Hoy toca turno a Hungría.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa levelén, hogy szakisztott volna.
Y la música que eligen también, en este caso la invitada María Charney, nos ayuda a trasladarnos al ambiente originario donde su llegada. María Charney, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. María es húngara, nacida en Budapest, vive en Uruguay desde hace mucho rato, casi desde la democracia misma, desde el regreso a la democracia, ¿no? De 1985.
Sí.
Bien. ¿Motivos? Siempre le preguntamos en general, más o menos, ¿por qué vinieron? ¿Cuáles fueron las razones por las que María llegó a Uruguay?
Yo conocí a un uruguayo en 73 y vine con él. En el interín, entre 73 y 85, bueno, tuvimos tres hijos y vinimos todos juntos. Ah. El 2 de abril de 85.
¿Todo esto fue en Hungría? ¿Los tres hijos son húngaros?
Sí, importados.
¿Importados? ¿Y viven acá todos?
Sí.
Ah, bien, se ha mantenido la familia en Uruguay.
Funcionó la importación.
Entonces, sí, sí. Uno, por lo menos uno es muy escucha del programa.
¿Ah, sí? Mira
que sí, 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 sí. Te reenvío a veces cosas que él me manda.
Bien, ahora lo reconozco bien.
Llegaste entonces en el 85, pero tu contacto con la cocina uruguaya fue un poco anterior. Me decías que en Hungría, bueno, conocías el asado y eso, aunque había que luchar bastante con los carniceros.
Sí, había una pequeña colonia uruguaya, unas 30 personas aproximadamente, exiliados mayormente. Y bueno, nos reuníamos para las comidas, allí conocí el mate, el asado, el flan. De los canelones. Y bueno, el asado no era simple porque los cortes son diferentes. Entonces allí había que ir a explicar y dar un curso de cómo corten
al carnicero para que lo pudiera hacer. Ah, o sea que claro,
a veces se conseguía ir, a veces
no. O sea que tu contacto, como dice Gustavo, con la cocina uruguaya estuvo ahí en esos 12 años donde llegaron esas comidas.
Sí, sí, cada uno lo que hacía en la casa, pero yo como soy húngara, cocinaba en húngaro, digamos, o sea.
¿Qué te gustó de ahí, de lo primero que te que conociste de Uruguay? ¿O qué no te gustó? ¿Mate tomabas ahí en Hungría?
Sí, me parecía asqueroso. Y con el tiempo, siempre probando un poco, probando un poco. Hoy no tengo vida sin mate.
En serio, mirá. Llegó a la adicción que tenemos los uruguayos.
Sí, ampliamente.
Y cuando volviste, cuando viniste a Uruguay, ¿cocinabas en húngaro?
Sí, yo sigo cocinando en... Bueno, ahora es una mezcla entre las comidas que nos gustan, de las húngaras y de las uruguayas. Pero al principio, digo, no era muy barato cocinar en húngaro acá.
¿Por qué?
Y te acordás que carne de cerdo conseguías con suerte.
Sí, sí.
O sea que...
Ahora lo tenemos muy naturalizado, igual que el pollo.
Sí, y es más barato que la carne de vaca, pero en su momento era difícil.
Sí, sí, sí.
Y no era barato tampoco, o sea, gracias a los caribeños que popularizaron la carne de chancho.
Los brasileños también.
Está bien, una corriente migratoria que ayudó a una muy previa, que es la tuya, ¿no?
Claro. Había un antes y un después.
¿Qué cortes de cerdo consumían habitualmente o qué platos de cerdo que vos querías hacer, añorabas y acá se complicaba pila porque no conseguía?
Y bueno, la comida más conocida de Hungría es el guiash. Y eso habitualmente se hace de vaca, pero se puede hacer perfectamente de cerdo.
Ajá. ¿Qué es el goulash?
Y esa es la pregunta, porque la gente lo tiene como un estofado, ¿no? Con alguna guarnición, así lo sirven si tú comes un guiash. Pero eso en realidad es perkelt. Y guiash para nosotros es una sopa bien cargada. El origen es lo mismo, porque era comida de pastores. De hecho, guiash, digamos que es el grupo de vacas que están pastoreando, el rebaño.
Ajá.
Y guiash es el hombre que los cuida, ¿no? El pastor. Entonces era comida de pastores, se preparaba en fuego abierto, en unas cosas que colgaban ahí.
Una marmita.
Marmotas eran.
Era para muchos.
Y llevaba cebolla, la carne picada, picada, ¿no?
Cortada
en daditos, no muy grandes, condimento, bastante páprica. Y bueno,
que es el condimento húngaro por excelencia.
¿Qué sí. es páprica?
Pimentón. Tenemos una región sureño con excelentes pimentones. Supieron ser mejores que los españoles, pero después ahora no sé, o sea, yo viajo cuando puedo, pero no estoy tan al tanto de todo. Ahora sobre guiash.
¿Y qué más lleva ese guiash? Porque ahí te quedaste
perfecto. Y cuando haces tipo así tipo estofado, sí. Allí lleva cebolla, lleva la carne, el pimentón, ajo se le puede poner también, pimienta y sal.
Nada más.
Y lo vas cocinando a fuego lento, ¿no? Primero con la cebolla. Después, agua, no demasiada.
Ah.
Los húngaros de acá habitualmente le ponen tomate, ¿no? Salsa de tomate, algo mal no le hace. Suelen hacer en primavera, le meten un morrón y un tomate para que tenga gusto a primavera. Eso se puede hacer de varios animales, o sea, de oveja creo que también, de cerdo. Ahora, cuando para el pastor llegaba la primavera, el verano, que había verduras, entonces lo hacía versión sopa. Empezaba de la misma forma, pero después le iba metiendo zanahoria. El perejil en Hungría tiene raíz. Acá no pude conseguir en casi 40 años. Y el apio también tiene una bola. Que ajá. Esos no se venden, supongo que lo dejan y siguen cortando de arriba. No sé cómo es la cosa.
¿Cómo lo solucionas eso?
Ah, bueno, eso yo compré unas medias.
¿Medias?
Que uso, lo lavo bien, que uso sí. exclusivamente para la cocina, porque a los míos no les gustan las hojas. Entonces, lleno la media con la cantidad de hojas que yo pienso que puede tener como gusto un apio sí, o sí. una raíz de perejil. Lo ato bien y
pongo. Para sustituir el bulbo o la raíz de perejil,
el gusto que le da.
Uno se las ingenia. hago así, después tiro. Y después le ponen chipet, que se llama el pellizcado, es una masa que se hace, y bueno, eso. Pero se puede poner otras cosas.
¿Esa es la guarnición?
No, eso para la sopa, de ponerle fideos o fideitos para sopa o eso.
¿Pero que es un producto de harina ese?
Sí, sí, es masa de...
¿Y normal, la guarnición del de amasar? Guyash, ¿te entendí? ¿Que es así? ¿Se pronuncia guyash?
Guyash,
guyash. Sí. Esto, porque yo me he visto beneficiado de ese plato, porque
has María estado comiendo, vecina. Gustavo, sí. Entonces, de otoño has comido.
He comido, bien acompañado de, yo le llamé spetzel.
Sí,
vos me dijiste que eran ñoquis, pero ¿cómo es en...?
Y no sé, acá en mi familia le dicen ñoquisitos, pero es un nombre en húngaro, es noketli, que yo creo que viene del alemán, pero capaz que del otro dialecto.
Claro. O sea que la guarnición es como los ñoquis o
eso también se hace, o sea, hay unas cosas con agujeritos y vos metés esa masa semi maleable, de todo, y vas pasando con un pasadorcito, cae abajo, cuando sube ya puedes sacar y meter otro. Mi nuera, siendo uruguaya, es especialista de los ñoquisitos, y ella para 8 personas, sin chistártelo. Te lo vas.
Eso es interesante porque ese es el origen de la pasta, que sea guarnición. Nosotros habitualmente lo comemos, la pasta pasó a ser, bueno, después en Italia, eso, con el desarrollo de los siglos, pasó a ser, digamos, el plato, lo principal, y la salsa, el adjetivo, diríamos, de la guarnición. Pero, para los uruguayos, de repente hay cosas, hay prácticas que en realidad la gente hace en sus casas, como comer un churrasco con. Tallarín, con fideos,
sí,
¿no?
Sí, como mollitas, en mi casa era habitual, churrasco o mollitas era un
plato. Bueno, ahí está.
De niño
era un plato. Pero nadie se enorgullece de eso y sale a volantearlo, ¿no?
Un pecado, cuando en realidad...
Era habitual, y lo que hay en casa.
Sí, sí, o sea,
sí, sí. Y eso se conserva mucho en algunos lugares de Europa Central, ¿no? Porque pasa lo mismo también en Alemania y eso. Que...
Pero se arraigó bien, porque en el siglo XVI no había guarniciones.
Claro.
La gente eso comía con
pan.
Con pan.
Claro, claro.
O sea, no es tan antiguo, digamos.
¿Y el pan tradicional húngaro cuál es? ¿Es blanco, es negro?
Lo que más gusta habitualmente es el blanco. Pero ya con tus antecedentes, yo lo digo con algo de miedo.
No.
También está el pan negro o mezclado, ¿no? Que no
¿Por integral o por centeno?
Hay de los dos.
Hay una zona europea que el pan de centeno es
antes
rey,
los
¿no?
pobres comían de centeno porque mirá, no tenían trigo.
O sea, carísimo acá el pan de centeno.
Claro, o sea, hay cosas que se revalorizaron, ¿no? O cambiaron de valor. Es muy interesante.
Claro, el pan negro en realidad es más nutritivo y menos dañino para la salud. Lo que pasa es que por cuestiones simbólicas el pan blanco tenía como más prestigio, pero...
Hay de chiquitas, tipo redonditas, como el pan de campo.
Uh-huh.
Y después hay como los rebanados que venden ahora. Que no de molde, sino los que son pan rústico y esas cosas que vienen rebanadas. Tiene esa forma ovalada.
Claro.
Bien, tengo varios mensajes aquí. Vamos a hacer una lectura de alguno de ellos para seguir adelante con nuestra invitada, María Cherny, de Hungría. Acá me ponen fotos también. Gulash con, lo voy a pronunciar mal, spatzeles. ¿Cómo sí. era? Que viene a ser como esos.
Los ñoquisitos.
Los ñoquisitos. Eso
y después,
claro, y hay como un rallador también para esos.
Sí,
claro.
Es el dispositivo este.
El dispositivo.
Muy parecido, ¿no? Sí, claro.
Ahí me mandaban la foto. Bien. Hola, en casa de Julio Kiss, dice acá, comimos chicken paprika. Una salsa absolutamente deliciosa, con unos ñoquis chiquititos. Comida típica húngara, dice Laura. ¿Qué es el chicken paprika?
Ese es pollo.
Sí.
Hecho también como si fuera un estofado, pero con un poco diferente, o sea, con bastante pimentón, páprica, chirque paprikash.
Bien.
Acá saludos a Julio, perdón.
Saludos a Julio, muy bien. En Bariloche hay un plato clásico, vos hablabas de la dificultad de conseguir cerdo allá en la década del 80 cuando llegaste para hacer el goulash, y acá señalan que en Bariloche lo hacen con ciervo, lo hacen... En el sur argentino, lo adaptan, digamos.
Debe ser riquísimo.
¿No comiste nunca?
No, 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 no. Bien. Es cierto, ¿no?
Bien, allá por el 2002 fui estudiante de húngaro con María, gran embajadora de cultura húngara. Saludos, dice Ernesto. Pero más allá de embajadora de cultura húngara y la lengua húngara, estamos hablando de una lingüista y profesora de ruso.
Profesora de ruso, pero de lingüística general siempre me gustaba la parte aplicada, o sea, me gustaba enseñar. Y después me pidieron que enseñara húngaro, que no era mi especialidad de la facultad, pero viajaba a Hungría, conseguía los libros y bueno, enseñé húngaro durante muchos años, más de 20. Y después me pidieron húngaros que vinieron de Hungría que enseñara español. También conseguí los libros, empecé y tengo algunos alumnos por ahí en Hungría hablando español.
María Charny cocina con acento de Hungría, ahí venimos con ella para la segunda parte.
No toquen nada.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál?
Este tema que eligió la invitada, María Charny, en este cocina con acento húngaro. Me olvidé preguntarte de dónde era. Habías hablado con Gustavo fuera de aire, un tema folclórico. ¿Qué escuchamos? ¿Qué tema es este?
Szerelem, que fue la canción del paciente inglés. Lo canta Marta Sebestyén, como nosotros usamos al revés, o sea, Sebestyén Marta. Y es una variante muy antigua. O sea, yo no soy un as de música, pero como canta con esos arcos, como sube y baja la voz, como la estira, debe ser de Transilvania o el borde de los Cárpatos, ¿no? Me parece. Porque en la Hungría moderna, digamos, hay variantes de la canción, pero son más simples.
Obviamente llegó desde temprano la pregunta si las húngaras son de Hungría, si las húngaras son iguales a las húngaras de Hungría. Eso lo vamos a leer en un ratito acá, lo vamos a comentar con María ahora en segundos nada más. Y algunos otros mensajes que están llegando de gente que tiene ascendencia húngara y comenta algunas recetas que ha perdido.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iplace.com.uy.
Dice Pablo, pero decían otras personas desde la audiencia también. Buen día, preguntale a María si las húngaras que consumimos acá son como las de Hungría. Bueno, pregunto entonces, María.
Y sí y no.
Bueno,
porque Hungría tiene un montón de tipos de chorizos, digamos. Justo así yo no encontré. Hay uno que se asemeja, que se llama Cserkész Kolbász, con chorizo de Boy Scout, digamos. Más o menos.
De Boy Scout.
De Boy Scout, sí.
Así de finito, así.
Sí, ahí está el calibre.
Y medio finito, así. O sea, es bastante parecido, pero el gusto no es 100%. Al que sí se parece más el gusto es, se llama de Debrecen. Así como hay lionesa y eso, bueno, ese sería Debrecenesa. Debreceneso.
¿Cuál fue tu primer contacto con una húngara en Uruguay, allá en el 85-86?
Para que no extrañaras.
Y bueno, nosotros lo vimos bastante negro el primer año después que vinimos con tres niños chicos. Vale. O sea, las húngaras no son baratas hoy tampoco. No,
y cuando llegaste a la primera húngara dijiste, bueno, voy a comer una húngara, a ver de qué se trata.
Y bueno, después cuando comí la primera húngara me encantó en la pasiva.
Sí. Y trataste de averiguar por qué diablos húngara.
Mira, lo que yo escuché, no sé si es verdad, es así como una leyenda, digamos, que lo debió hacer un húngaro, pero fue el tipo de tripa que consiguió. O sea, que el formato no sé si fue crucial, o puede ser que eso pienso yo, que puede ser que del pueblo de donde vino, de la ciudad, había un formato así, porque tampoco conocemos todo el país.
Claro, está bien, está bien, está bien. Que a partir de alguna persona que vino de Hungría, nació lo de húngara.
Supongo, porque del Debrecenés, claro, embocó muy bien el gusto. Lo que pasa que aquello es como los chorizos acá, lo que
más
usan.
Gruesito, o sea,
es otro formato.
El perfil del sabor lo da, en el caso de Uruguay usan pimentón, pero allá es la páprica.
Sí.
Claro. Es lo mío. Eso es el que da el perfil de sabor. Y lo que permite el calibre así...
Finito,
es hacerlo a la plancha, y ahí podemos pensando...
Dos tipos de personas. Supongo que por eso de Boy Scout también, porque lo tenía que hacer pinchado en un palo, claro, al fuego.
Al agua, que o a la plancha, rápido, ¿no? Que es, creo que mucha gente debate eso, si prefiere la
¿Vos, María, húngara al agua o a la plancha?
De ambas formas.
De ambas formas.
Soy una húngara total.
No hay por qué elegir.
¿Y el chorizo en grasa?
Ah, bueno, mi favorito en realidad es el chorizo común, que sí, en las ferias venden fritos en grasa. Tradicionalmente se usaba grasa de cerdo. Tenían también un tipo de cerdo, mongoliza, que ahora están propagando de nuevo, ¿no?, su crianza, que no tiene colesterol. Y bueno, en la feria uno pide 100 gramos y te cortan una rodaja de pan enorme, y mostaza o el horseradish, que los húngaros le dicen torma, la raíz picante. Acá aparece en los supermercados antes de las Pascuas o cerca de alguna festividad judía, que también lo comen los centroeuropeos, por lo menos.
¿De qué?
No, tipo radicheta, así como...
Sí, es una raíz bastante grande con unas hojas enormes. Y sí, es picante. Eso se raya y, no sé, después lo conservan de alguna forma, a veces con vinagre o de otra manera. Hay gente que lo pone dentro de mayonesa, entonces...
O sea que también otro perfil es de sabor en Hungría es el picante.
Sí, 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 sí.
Acá hay gente que decía que le gusta el gulas porque pica, además.
La verdad es que un gulas que pique y otro que no, hay mucha diferencia.
Mejor que pique, digo.
Sí.
Sí.
Había dos cosas que hablamos el otro día. Yo conozco apenas conozco una ciudad nada más de Hungría. Sopron, ¿no? Que me dijiste que era una joyita.
Preciosa.
¿Cómo de vuelta?
Sopron. Ahí comí una tabla de madera con diferentes tipos de carne, con carnes de cerdo, vaca, y no me acuerdo
cuál. Pollo que tenía también.
Probablemente. Me contabas que eso había estado a punto de extinguirse porque las normas bromatológicas de la Unión Europea no lo veían con buenos ojos, digamos.
Es tradicional. Como acá las tablas que usan para comer asado, que hay juegos de 4, de 6, de no sé qué. Sí. Bueno, así hay unas más grandes, y en los restaurantes es normal pedir habitualmente un de platos de madera, se llama. Y allí te traen para 2, para 4, diferentes carnes. Pero en 2004 fue que entramos en la Comunidad Europea, y por esas normas entonces empezaron que no, que madera no, que cría hongos, que entonces todo el mundo puso a gritar al cielo. El hecho es que yo comí la última vez que estuve, o sea,
sí,
le doblaron el brazo a la Unión
Menos
Europea.
Mal que no saben español los de bromatología. Mirá si me oye.
¿Me decías lo mismo de un plato que se llama carne a la gitana?
Sí, Gajpechenye. Sí, que es un churrasco.
Que ahora tampoco se puede decir, me dijiste.
Claro. El problema es que, bueno, que con las cosas políticamente correctas, es lo mismo que en Uruguay, que había una campaña que, no se diga más, trabaja como un negro, ¿no? Uh-huh. O sea, hay expresiones.
El gitano tiene una connotación muy despectiva.
Tiene. Pero también tiene la música. Ellos se auto...
Sí, ellos se autoproclaman romaníes. Sí, claro.
En húngaro, pero no es lo mismo que yo diga música roma o música gitana. Porque la música... O sea, cuando decimos eso nos olvidamos de toda la historia que acarrea esa palabra.
Claro.
Y no es solo mala. Entonces, al perder lo malo, perdemos lo bueno también. O sea, me parece que es otra la manera como
sí, lo mismo se podría decir, ¿no? Es como negro que es
un churrasco.
Entonces, es un churrasco, ¿no? Con bastante ajo y hecho en a fuego fuerte, es riquísimo.
El churrasco a la gitana. O la gitano. Claro. Perfecto.
Pero churrasco Roma sería, disculpa. No.
Churrasco Roma, María Charny de Hungría y algunas cosas más para conversar y muchos mensajes más de la audiencia también. Y ahora que escuchamos, María, para cerrar esta charla contigo, ¿qué estamos escuchando?
La quinta danza húngara de Brahms. Alguien me dijo, pero vas a poner a un alemán, y por supuesto, trabaja con motivos realmente folclóricos, populares, húngaros, y nos hizo famoso por todo el mundo.
Porfa, que deje la receta del gulas. Es que la dijo al aire, su receta del gulas, así que va a quedar en la charla no toquen nada.u. Y acá me mandan el rábano de aspecto similar al jengibre, pero más alargado, que se vende en algunos momentos en las fiestas que hablaba de María, que se vende aquí, pero cerca de las Pascuas. Mi abuela era húngara, nacida en Budapest, hacía de todo tipo de comidas de su país, que eran riquísimas y todas las he mencionado. Lo que han mencionado que mi abuela hacía era una gelatina con cueritos de cerdo, zanahoria, papa y arvejas. Eso sí que me gustaba. Que no me gustaba, para nada, dice, no, perdón.
No le gustaba.
¿Qué es esa gelatina con cuerito de cerdo?
Y bueno, eso como que divide a la gente. O lo odias o lo adoras.
No le gustaba.
Eso es una buena gelatina, o sea, cocinar durante horas carnes con la piel, con cartílago, con toda esa cosa gelatinosa. Y después, ponerle algo de verduras o hacer aparte las verduras y usarlo para el arreglo.
Vimos ese plato similar cuando vino Rusia, Virginia. Sí.
Eso después, supongo que debe ser de los países que tiene realmente frío, porque antes nadie tenía, o sea, hace 150 años nadie tenía heladera. Claro. Entonces esperabas el invierno y hacías en cazuelitas y lo dejabas. Bien. Para que se enfriara.
Las cremas húngaras, lo mejor que hay, dice acá.
¿Las qué?
Cremas húngaras. ¿Hay algo que se llama crema húngara o alguien escuchó en una repostería y no tiene nada que ver?
Sí, son algunas muy buenas. No hablamos de postres.
No hablamos de postres. Del arrollado de amapola no hablamos.
Sí,
fideos con amapola, dice así a mi abuela, dice Alejandro.
Sí, el húngaro tiene esa particularidad que hace la pasta con cosas dulces, de amapola, con nueces, con mermelada, o sea, con ricota, que puede ser salado, y después un poco de panceta, le dejan soltar la grasita. Uh-huh. Cuando sacas del agua, lo mezclas con eso y los pedacitos quedan entremezclados.
Como siempre quedan cosas para conversar, pero que ya decías de postres, Pablo dice que su bisabuela era húngara, que hacía varias comidas, el gulas con spätzle, varios postres. Hacía además un postre que se parecía a una torre de panqueques cocidos de un solo lado.
Sí, eso
¿Qué,
es
¿de cuando qué diablos habla? Contanos.
Lo haces resbalar. Lo haces solo de un lado, pones en el plato y en la parte arriba puedes poner alguna mermelada.
No se da vuelta.
Alguna cosa no se da vuelta.
La parte
y el siguiente, sí. Y con el calor de lo que le pongas arriba, eso se termina de hacer. Es exquisito.
Es dulce ese, es un postre.
Sí,
ese,
por supuesto.
¿Qué se le pone arriba, por ejemplo?
No, eso. Y arriba cerras con otro. Y eso queda con el relleno que ibas poniendo por capas.
¿El relleno qué es? ¿Mermelada?
Puede ser mermelada. No sé, yo no.
Dulce de leche le pones. Para la mixtura de culturas.
Estás colonizando. Colonializando
María Charny, un placer enorme conocerte, que nos compartas algo de esta historia culinaria de Hungría y del cruce culinario con Uruguay, con los uruguayos, el uruguayo y todos los uruguayos hijos que también vinieron y que se quedaron acá en Uruguay. Gracias, María, por este rato. Mi amor.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Que dieron la posibilidad.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
No es por pasarle la mano, dice Francisco, y obviamente lo va a hacer, ¿no?
Claro,
o viene una puteada o viene una pasada de mano ahí, pero qué buena está esta sección, lo pone en mayúscula. Es viajar por el mundo con una de las temáticas que más nos me gustan.
Sí.
Dice acá, le digo, se lo comento a la Borde, te lo comento. Sí.
Muchas gracias.
La Borde cocina
era
con
la idea.
La
continúa.
Borde que solo se atrevió a pisar Hungría en la parte más austríaca.
Sí, es verdad.
Es donde estuvo Gustavo, apenas unos metros salió de Austria y volvió a Austria, supongo.
Ah, fronteriza, sí.
Sí, claro. Sí, de hecho, es casi un enclave de Hungría dentro de Austria, el lugar donde estuvo Gustavo.
Ah, mira. Ahí. O un enclave
apenitas.
De Austria dentro de Hungría.
Apenitas. Fui a Viena, de hecho, para ir ahí. Claro. Ahí hasta ahí. Teníamos un congreso.
¿Cómo viajás?
El congreso
de hecho, Cocina con Acento nos abandona varios meses porque el peregrinaje académico de Gustavo Laborde lo lleva de nuevo al exterior, ¿no?
Es verdad.
No estoy mintiendo para nada, porque pones cara de que
no.
Algo que no es así.
De hecho, nos quedan tres encuentros más.
Tres entregas.
Sí, voy a cumplir con Perú porque vi que había reclamos de la audiencia.
Sí, está muy firme la gente de Perú.
Perú está... Ahora te va a pasar, porque el peruano me está relajando porque no lo agendé en su momento.
No, yo ya tengo el contacto, yo del peruano.
Es otro, me parece.
Ah,
Sí, es otro.
Va a ver.
El peruano que tenés es el que está casado con la uruguaya.
Creo me lo pasaste hace un tiempo. Ese.
Es otro peruano que se queja de que no lo había hecho. Pero bueno, Cocina con Acento volverá, si es que Gustavo vuelve a su patria, a su país, volverá a Cocina con Acento. Hoy estuvimos hablando de políticas de largo plazo. Una de ellas, sin lugar a dudas, en la educación es Aibal. Fiorella Jaime, perdón, además, está desde el comienzo en el 2007 en el Ceibal. Nos habló del Ceibal hoy, cómo ha cambiado de aquella entrega de dispositivos que continúa. Pero es mucho más. Está la charla completa en notoquennada.uy. Y está también sus impresiones de por qué, más allá de los cambios de gobierno, primero dentro del Frente Amplio y después ya fuera del Frente Amplio, el Ceibal continúa con énfasis distinto, con un directorio que tiene su impronta política, sin duda, pero con un panorama por debajo de ese directorio político que tiene sus metas, sus proyectos y que continúa. Y que nos dijo, en encuestas que están procesando, les da un 94% de aprobación de la población. Entre relevante y muy relevante, el plan SEGA. O sea que es una política a largo plazo, evidentemente, y lo hablábamos hoy con Fiorella.
Sí, y vamos a escuchar lo que comentó de capaz que el aspecto más conocido del Ceibal, que es la entrega de dispositivos, de tablets y de
laptops.
Laptops, gracias, Sueco. Aquí va a contar algo que destaca, incluso ya decía, en el exterior, de algo que vienen haciendo desde el inicio y cómo es esa entrega periódica de dispositivos.
Lo que hacemos todos los años, y eso es una cosa que se mantiene desde hace 17 años, sí. Y yo creo que es de las cosas que en el exterior, o sea, cuando salimos y hablamos con colegas, llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, esa continuidad en una política de entrega de dispositivos, ¿no? O sea, no hay otra continuidad así en la región. Nosotros lo que hacemos cada año es, en primero de escuela entregamos tablets. En tercero de escuela cambiamos esa tablet por una laptop. Y en séptimo les cambiamos la laptop ahora por otra laptop. Eso es parte también de ese refuerzo que recibimos. Antes cambiábamos por una tablet, ahora estamos, ya el año pasado y este, cambiando por una laptop. Y después tenemos el programa de bachillerato, que el de bachillerato ya no es tipo uno a uno a todos los de la educación pública, sino que es para los 10.000 que hacen el curso.
No toquen nada.
Mon Laferte por primera vez en Uruguay, 2 de abril en el Antel Arena. Entradas por Tecantel. Organiza Ilucambio Producciones.
No toquen nada.
Quiero estar contigo, pero tengo miedo. Quiero ser feliz y no entiendo el juego. Pasan tantas cosas, cambian los anzuelos y yo sigo aquí esperando el vuelto. En la pista de baile no resisto el fuego. Con una flor entre los labios y el alma en el beso. Armo un cigarrillo, lo enciendo, me prometo que va a ser el último. ya perdí la cuenta y la elocuencia.
Tirado para atrás en la silla, Gustavo Laborde, con aire de no me está gustando del todo.
No, genuino interés.
Genuino interés, dice, ¿qué es esto?
Genuino interés, qué lindo nombre de banda. Sí. Samantha Navarro y Anita Valiente, que supo tocar aquí en este estudio en vivo, sacaron este tema en conjunto en la pista de baile.
Yendo, ¿quiere aportar algo a la borda?
Sí, no, que me acuerdo de una de las canciones más antiguas de mi amiga Samantha Navarro, que contaba que comía sanguchitos porque nadie la sacaba a bailar, y ahora pasaron los años y está en la pista de baile.
¿Cómo ha cambiado?
Cuántas esperanzas que se trasnocharon, tantas ilusiones que se descosieron. Hoy dejé la puerta sin candado, no puse la alarma.
El tema es amante de Anita. Anita estuvo por acá con esa fuerza impresionante que tiene a Anita. Iba a decir, a pesar de su tamaño, pero se entiende, Nadia, cuando se dice esto, que no es una crítica, ¿no?
No,
porque
no,
lo puedo decir
no,
a vos,
no,
se
impresiona,
lo decir.
Impresiona.
Se impresiona la potencia y la voz que saca esa petición.
De ese
la,
recipiente chico.
Sí, la alegría que desparramó aquí en el estudio también con su música. Está en notoquenada.uy, el canal de YouTube sí. De No Toquen Nada.
Sorprendente, si no recuerdo mal, la simpleza de la anécdota. La simpleza en realidad de lo que cuenta en su anécdota de cuando cantó con Soledad en Tacuarembó, sí. Si yo no me equivoco, por lo menos vayan a buscar esa parte que es increíble.
Bien, ¿no? Y a buscar cuando cantó acá en vivo, que estuvo buenísimo.
Están los videos.
Mira, José, por la duda, pero están los videos, los he visto.
No toquen nada, punto.
Mañana volvemos aquí a las 8 a hacer más No Toquen Nada en Del Sol, si gustan, se desean, a partir de las 9 en la 8:10 en El Espectador, en streaming en notoquennada.uy, en delsol.uy durante las 4 horas de programa. Gracias, chau, chau.
Te encuentro.
No toquen nada.